amigos, a otra edición de Tiempo Bizarros, podcast de viruete.com. Gracias por estar ahí. Soy José Viruete y tengo aquí un par de compañeros de estos, de los que aparecen y desaparecen de la web o de los podcasts. Tenemos al señor Wally Wick.
Wally. Buenas noches desde Barcelona, Ciudad Condal.
Y tenemos al señor Matt.
Pues muy buenas tardes desde aquí, desde Paleverdaldo.
De Madrid.
Sí, sí.
De Madrid.
Oiga, Matt, ¿sus siglas qué significan? Son como Daryl, son una cosa, Data Analysis Robot.
Es algo secreto, sí, vale. Sí, además es muy complicado.
Es algún proyecto del gobierno.
Es sánscrito y no te lo puedo decir, tendría que matarte.
Bueno, la referencia a Daryl tampoco es gratuita, porque es una película que en su día triunfó, no tanto en cines, sino en videoclubs. Y es que vamos a hablar hoy de videoclubs.
Ah, qué bien.
No lo sabía.
No, sorpresa total, amigos.
¡Qué jugada leche!
No lo tenemos. ¿Pero esto qué es? Bueno.
¿Pero esto qué es? Yo creía que Daryl tenía algo que ver con Chucky. No sé por qué razón. Pero creía que tenía algo que ver. Será, porque es un nombre.
Bueno, vamos a hablar de videoclubs porque en su día supusieron un cambio muy importante en los hábitos de consumo de cine. Porque el cine se consumía, se llevaba.
Los hábitos vitales de la gente. Sí, o sea, sí. lo del fin de semana, subirte tus 3-2 películas,
sí.
Eso era algo que se hacía.
Porque antes te subías las películas, ahora te las bajas.
Ah,
eso es una.
Muy bien traído.
Joder, qué bueno, qué bien.
Muy bien traído,
dos puntos para mí, los cojo de la bandeja.
Vamos entrando en materia. La situación, para que la gente entienda el impacto que tuvo el vídeo en España, recordemos una vez más que en aquel momento, a principios de los 80, teníamos dos canales
y además, para desgracia de...
Bueno, los catalanes tenían tres.
Sí. Bueno, yo no digo nada de los catalanes, pues luego me insultan.
A pesar de que vivas en Barcelona.
Además.
Pero claro, veníamos de tener dos canales y de repente...
Dos canales y el canal 2, que era donde ponía la programación.
La UHF.
El UHF. Empezaba a las 5 de la tarde o algo así. Y entonces era como tragarte tus 5 minutos de carta de ajuste hasta que empezaba la programación infantil.
Bueno, en su día además...
En la primera solía ver toros, normalmente.
Sí, sí, con eso de toros, que tenía un símbolo, un logo tipo muy raro.
Y luego dicen que antes siempre ponían a esas horas programación infantil. Sí, y no ponían toros, más infantil que...
Sí. Los electrodondes, bueno, pues no. Ponían toros y fútbol, que sonaba una musiquilla. Y tienen baloncesto. Sobre todo ponían muchísimo baloncesto.
Sí, porque hubo un momento en el que el baloncesto era la hostia, ¿eh?
Sí. Bueno, incluso fijaos el tema de los dos canales, que cuando se lanzó la consola Atari en España... Era el tercer canal, Atari el tercer canal. Había un cómic que salía de los tres de Mortadelo que era, pues yo tengo un tercer canal, ¡hala, venga ya! No sé qué, pues sí, pues es la Atari y es divertidísimo porque juegas aquí al Space Invaders. O sea que fue un impacto y de repente, pues eso, vienen los aparatos de vídeo y de repente pues puedes ver las películas cuando quieras en tu casa, además elegir cuál ves.
Vienen los aparatos de vídeo y los videoclubs,
que son
esos centros de, igual que el bar tiene el camarero, que
sí, es tu buena comparación, sí.
Pues el videoclub tenía la persona que te atendía y te aconsejaba, era un poco casi como tu confesor, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pero
peregrinación
en su día, además, los videoclubs estaban divididos según el sistema.
Bueno, yo los conocí con sus dos secciones.
Yo los llegué a conocer con tres. El videoclub, no, el videoclub Isis tenía sección de 2000.
¿Con cuántas películas? Con tres películas.
¿Qué es eso del 2000? Adiós,
el 2000 es un video... A ver, hubo tres sistemas de video.
Por Dios, ¿qué me dices?
Hubo tres sistemas de video. El VHS, que es el que acabó triunfando, porque fue una especificación. Es decir, había una serie de estándares uh-huh, según los cuales cualquier fabricante podía construir su VHS, que además lo inventó JVC, compañía japonesa. Uh-huh. Luego estaba el Beta, que era de Sony,
uh-huh,
con mejor calidad y tal, pero que solo lo hacía Sony.
Claro.
Y el 2000 era de Philips, o sea, era el vídeo europeo, que duró, vamos, duró dos años y tenía la peculiaridad de que las cintas eran cara A y cara B. Puedes grabar por las dos caras. Yo la única película que recuerdo que existió en 2000, que recuerdo de mirar un catálogo... Uh-huh. Y decir, ¡ay, esta la quiero coger! ¡Ah, no, que estoy mirando el 2000, mierda! Era Toby.
El niño con alas. Esa peli le encanta a Esther. Sí, precisamente, joder.
Que la vi afortunadamente luego un sábado a las 3:30, que creo que es la última vez que se emitió.
Probablemente no esté editada en DVD.
No, yo creo que no, ¿eh?
Fíjate qué cosas, en 2000 sí, con en DVD no.
En DVD no, ¿eh? Es que el 2000... Y bueno, pero eso pasa con muchísimas películas que están... Vamos, aquí tenemos la prueba de muchísimas de ellas, aquí sí. Detrás, porque tengo la colección mía de VHS, detrás y delante, que ya empiezan a...
De hecho, estamos asustados de que esto nos pueda sepultar
porque
en algún momento.
Porque los asesinos de la mafia, de Bruno Mattei, me parece que todavía en DVD, por lo menos en España, no la han sacado. Bueno, pues el 2000 se fue a la mierda bastante rápido.
Muy rápido, sí.
Luego ya porque en mi colegio el Richard Pistón lo tenía. Que era, se llamaba Ricardo, pero como están de moda los electroduendes, pues Richard Pistón, que era el presidente de Estados Unidos, era el único que conocí que tuvo un 2000. O sea, que él podía ver Toby.
Porque yo, realmente, aparte del vídeo, lo que te daba era la facilidad de grabar.
Efectivamente. Bueno, pero era dos cosas.
Seguía siendo útil, aunque no pudieras alquilar películas, podías grabar.
Efectivamente, podías grabar de la tele.
Contenidos de la tele.
Podías grabar el especial de Martes y 13. Con lo cual, todo el año.
¿Cuántas copias se habrán hecho de esos especiales de Martes y 13? Porque yo lo grababa religiosamente.
Y luego, a lo largo del año te lo grabas dos o tres veces.
Sí.
Una utilidad muy, muy apropiada del vídeo, que era eso, grabar series que te perdías o cosas por el estilo.
Sí, lo que pasa, lo malo que eso, la gente de Televisión Española lo tomó como que de verdad queríamos ver a Martes y 13 todo el año.
No,
entonces
no.
Pusieron la serie esa de mierda, el programa ese de mierda, que se llamaba Viéndonos, que era horrible.
Bien, pues
quizá ese fue el fin de Martes y 13.
Compañeros, ¿cuál fue vuestro primer contacto con el vídeo? ¿Cuándo fue la primera vez que usasteis uno, que visteis uno, os acordáis?
Sí, yo la primera vez, además coincidió con la primera vez que alquilamos una película, porque claro, trajo mi padre un vídeo, mi padre trabajaba en ITT, cuando antes de ser Nokia, era ITT, y trajo un vídeo, pero bueno, no teníamos películas, entonces fuimos a hacernos socios del videoclub del barrio y cogimos Comando.
Bueno, es una gran opción para empezar.
Sensacional estreno.
Exactamente, lo bueno es que al día siguiente... Mi vecino de arriba dijo, ah, pues no he hecho socio del videoclub y he cogido una película. No sabéis cuál había cogido, ¿no?
Comando.
Tacatá, Comando. Lo vais a flipar y tal. Comando. Y fue la primera película grabada que tuvimos. Porque nos la grabó un amigo mío de Tenerife, que tenía un vídeo y una videocámara de estas que iban con cinta VHS gorda.
Ostras,
y nos grabó. Sí.
Sí,
y entonces yo toda mi vida he oído Comando, excepto el primer visionado.
Con un eco ahí, ¿no?
Y entonces ahora la oigo con el audio normal y digo, vale, pasa algo raro.
Hay que tener un filtro para recuperar la experiencia. Bueno. Mate, ¿tú te acuerdas tú?
Yo la verdad es que tuve contacto con el vídeo, con el beta que tenía mi tío, hacía pues bastante tiempo, pero recuerdo con especial cariño ese videoclub que se montó en mi barrio porque era una óptica. Aquello era una óptica, vendían productos de fotografía, etcétera, y tenían una pequeña sección de videoclub muy chunga, la verdad.
Eso por lo visto pasaba en su día, porque recuerdo que un amigo me trajo de Alicante un par de VHS que yo andaba buscando desde hace tiempo.
Y unas gafas.
y era una tienda de fotografía. Uh-huh. Y tenían también.
Es verdad, revelaban, es verdad, sí.
Y entonces recuerdo que la primera peli que vi en el VHS que compró mi padre fue una peli de Bud Spencer, pero además de las chungas, de estas italianas de Camorra y tal, y no sé qué película era.
O sea, también Los Ángeles Comen Judías.
No era con Terence Hill, era en plan chunga. No,
es que o sea, Bud ahí... Spencer de Camorra, chunga italiana, te iba a decir, bueno, pero de algo
sí,
más.
Camorra, claro, y en todas.
Exactamente.
Me acuerdo de una escena que me marcó, me afilaban una moneda, fíjate tú qué rebuscado, para cortarle la cara a una tía. Dices, tú no tendrás una navaja.
No sé, con el Giuliano Gemma ese.
A ver, la vi. Fue la primera peli que vi en VHS como para acordarme de la peli, pero sí que me marcó. Bueno. Pero sobre todo, recuerdo con cariño eso, esos catálogos que había, que podías mirar películas, y luego eso, que aquello era la óptica de toda la vida, y de repente, bajamos aquí a alquilar películas.
En mi caso, fue mis primos, se compraron un beta, que era el vídeo de España, yo creo, porque el Sony en España funcionó súper bien.
Sí.
Nos compraron, y obviamente, como nuestros tíos se habían comprado el beta, pues nosotros también el beta, porque si se han comprado para algo será, ¿no?
Claro.
Y se compraron beta, y creo que la primera película que cogí fue una de estas de dibujos de Ana Barbera, con dos episodios de Josie y las gatas en el espacio exterior.
O sea,
Josie and the Pussycats y No Other Space.
El señor Viruete ya empezó fuerte. Ya. O sea,
iba encaminado.
Apuntando mal. Pues yo, fíjate, el beta no he tenido en la vida. O sea, la primera película que he visto yo en beta ha sido ya con 19 años o 20, y fue Golpe en la Pequeña China, porque no estaba ni en VHS ni había DVD por aquel entonces, ni hostia. O si había, sí, bueno, que no tengo. Sí había, pero no estaba todavía en DVD.
Yo y recuerdo que me tenía Galavisión.
Hostia.
Y me grababa en beta El Chavo.
Ostras.
Que me gustaba muchísimo.
Bueno, acá hará mucho, porque luego ya el Chavo
sí,
del 8...
Pues será el 86 o así, hostia. Incluso antes, a lo mejor, incluso antes. Y me acuerdo además que la peli de Josie y las gatimelódicas estas la dejé en pausa porque me tuve que ir a no sé qué, y cuando volví me di cuenta que la pausa no era eterna, además no, que claro. No, y que no es bueno que sea eterna porque se queda ahí la cinta tirando, sí, me dio como mucha rabia, jo, porque ya no lo puedo poner en el punto exacto. Eso lo rebobiné y me lo vi el episodio entero, pero ya no era, ya, jo, es que yo, no, pero hijo, quita el vídeo, no, porque lo quiero ver justo aquí. Y era un armatoste, además, los vídeos antiguos.
Eran muy bonitos, esa tapa que tenía por arriba era un poco Transformer, porque era
sí.
Se levantaba, metía la cinta, hacía strunch y ya.
Bueno, me acuerdo que tenía 8 programas para 8 canales. Y yo, ¿para qué coño quiero 8 canales si hay 2?
Efectivamente.
Ya te sentías un inútil.
Te flipabas dándole los botones.
Sí, porque se iban encendiendo, sí. Efectivamente. Y bueno, el alimento para el cacharro lo adquiríamos en el videoclub. En el videoclub del barrio, me parece una frase un tanto inexacta, porque en mi barrio habría 4 o 5.
Sí.
No, claro. Pues en mi barrio había uno, el Dávila 76, que además estaba tocando lavapiés.
Yo tengo cintas...
Lavapiés es un sitio que todo el mundo conoce, aunque sea del Monopoly.
Creo que
es una de las primeras calles, con lo cual significa que es chunga. O sea, pues era ir ahí era jugarse la vida.
Creo que tengo alguna cinta de su videoclub.
Del Dávila 76. De estas que compra después a...
Sí. Bueno, ya no, ya se ha agotado. Sí, los filones ya se están agotando. Pero...
Yo compré Beetlejuice, sí.
Pero tengo alguna de esas. Bueno, pues además una cosa positiva es que los tres somos de ciudades diferentes, con lo cual podemos ilustrar de una manera más global... regional aún, pero más global el asunto. Uh-huh. Entonces el tuyo fue... ¿Y cómo era? A ver, cuéntanos un poco.
Pues a ver, era... había varias estanterías. Bueno, varias estanterías también, porque cuando eres pequeño todo te parece enorme.
Sí, era como eran superiores a ti, eran mucho más
exactamente.
Altas.
Exactamente.
Las mirabas y era como hasta donde abarca.
Cuando ves la tele, y el super guay. Hostia, qué pedazo de plató. Y luego fui, era tipo, parecía un guay, tío. Pues eso, igual. Pero yo creo que había 4 estanterías o 5 y molaba porque era como muy oscuro. Y entonces te metías entre las estanterías, era como otro mundo, como la historia interminable o algo así. Y molaba mucho, estaban todas las películas tipo aparcadas en batería, entonces veías las portadas originales. Yo había muchos videoclubes que ya por al principio no te venía la caja original, sino que te venía caja blanca y te ponía Terminator. No, aquí las cajas originales, que además eran las que te llevabas a casa.
Ah, eso es lo raro. Normalmente la caja original se quedaba en el videoclub para que la gente supiera lo que había y te llevabas.
Debe ser una medida que se tomó más tarde al ver cómo la caja original se iba degradando y convirtiendo en una mugrienta masa.
Se le caía la Coca-Cola, la gente lo abría, lo sacaba.
Sí, sacaba la esta. Sí,
y sobre todo también quizás porque... para que la gente viera lo que hay disponible, claro. Aunque en ese momento no esté disponible, pero bueno, sí, para que
lo
bueno,
del cartelito de
alquilada.
Esta no, y el cartel, qué putada.
Pues así, y nada, molaba mucho, sobre todo tenía una sección de terror muy grande.
Eso era lo mejor, de miedo.
Era de miedo, además era de miedo, cine de terror, no sabía lo que era. Mm. De miedo y molaba porque, joder, era cuando estaban las carátulas dibujadas a mano. Mm. Que también molaba y no molaba, porque luego te engañaba, porque cogías cualquier mierda porque la carátula pues molaba.
Por lo menos eran cabezas flotando en un fondo negro azul, ¿no?
Sí, era como Scream o alguna de estas.
Sí.
Lo bueno que tenía eso era que como te llevabas la portada original a casa, si luego la película era una mierda, te podías tirar el resto del tiempo de alquiler mirando la portada.
Como vaya, qué cabrones, con la pinta que tenía.
Gracias a las carátulas originales conocimos la palabra sinopsis.
Efectivamente, ¿eh? Que yo decía
sinopsis. ¿Qué significa sinopsis? Luego, vale, te cuentan la peli un poco, que muchas sinopsis también son la risa, pero luego la palabra la aprendimos todos ahí, fue mítico.
Y en su caso, el videoclub del barrio, ¿cómo era? O los videoclubs.
Mi caso era digamos, más alejado de Wally. Yo no iba a escoger mis películas. Era mi padre el que venía los fines de semana como un Santa Claus con este fin de semana he traído estos 3 títulos y era como ¡ah! Y entonces los viernes esperabas con ganas a ver qué traía tu padre, ¿no? Del videoclub. Y luego sí, en verano me iba, cuando estaba en casa de mi abuela, me iba a mi videoclub y cogía pues las pelis que me apetecía ver y montaba mis sesiones aburriendo allí a todos mis familiares, ¿no?
Pero
allí
¿y elegías tú?
Sí, claro, por supuesto.
Nosotros normalmente cuando íbamos era como, ¿qué te puedo decir yo? La fiesta. ¿Qué vamos al parque de atracciones? No, vamos al videoclub.
No, yo me lo pasaba.
Ah, bueno. No, a mí me molaba. Lo que pasa, claro, yo cogía pues de pequeño, miraba las de miedo y decía, hola, algo muy tiene que molar. Pero luego cogía además una película de los 4 fantásticos. Y eso, efectivamente, 2 episodios ahí.
Por un accidente, tomar un poder.
Que además en vez de la antorcha humana había un robot ahí, claro, con cabeza polla.
No andaba jugando con fuego los niños. O sea, en mi caso, efectivamente había videoclubs del barrio, pero antes, el primer videoclub que recuerdo yo que fui socio y al que iba a alquilar era el videoclub de Simago. Sí, sí. Cerca de mi barrio había un Simago.
Me remito al podcast de Recreativas. El Simago era la hostia. En el Simago tenía de todo,
referencia,
tío.
Es un punto de referencia importante.
Macho. Dentro de poco se empezará a reivindicar el Simago.
El Simago,
sí. Qué noventero. Sí.
Con camisetas de Simago ahí. Ahí
amigos de la zona sur de
Malasaña,
Madrid.
Sí.
Amigos de la zona sur de Madrid, vosotros ibais a comprar juegos piratas. Móstoles enfrente del Simago. Os acordaréis todos de este.
Bueno, pues en Alcalá, uno de los primeros videoclubs que hubo fue el de Simago. Y tenía la peculiaridad, por un lado, de tener los tres sistemas, o sea que estamos hablando de una época bastante temprana, y por otro lado, de que en lugar de estar las carátulas en la pared, había un sistema que era unas carpetas de anillas. Ajá. Y dentro tenía las carátulas. Entonces las ibas pasando y en el momento que querías una, abrías la carpeta, sacabas la hoja, o sea, perforada, era una fundita. Y la ponías, y entonces ya te la daban, y ellos añadían lo de alquilada. Ajá. Y además recuerdo que lo que separaba a la sección normal de al porno era un papel en blanco que ponía porno.
Había ni cine adulto ni hostias.
Más claro.
No, además no era ni eso, X, pornografía, no, porno. Y claro, y yo veía porno, y ya me habían dicho, eso no lo mires, que no es para niños. Y yo ya ni lo miraba, es que no me interesaba. O sea, claro, además lo veía, señor, ¿esto qué es? Esto no. ¿Qué rollo? Y allí me acuerdo, aparte de las gatimelodias, creo que una de las primeras, bueno, me acuerdo de alquilar allí Snoopy vuelve a casa.
Ah, qué buena.
Que
era,
me gustaba
esa.
Muchísimo. Y
que luego es la típica que ponen a lo mejor un sábado, bueno, que ponían un sábado a las 4.
Sí. Y que empezaba con una banda tocando una canción de Snoopy. Y sí, también dibujos de Abbott y Costello.
Joder,
que me encantaba.
Me acuerdo de eso.
Me encantaban los dibujos de
Ana. Soy un niño muy malo.
Yo soy un chico muy malo. Sí. Y además, había un episodio que Abbott se convertía en hombre lobo.
Joder,
y me daba un miedo, tenía pesadillas con Abbott convirtiéndose en hombre lobo. Y me lo cogió mi madre sin saber, se llama Estrellita Estrellita, porque el primer capítulo de la cinta era Twinkle Twinkle.
Sí.
Uh-huh. Entonces, Estrellita Estrellita, pero es Abbott y Costello, o sea, salía Abbott y Costello, Estrellita Estrellita. Pues esto es para críos, ¿no? No, hombre, era para críos, pero a mí me daba miedo porque además la luz de luna rebotaba contra un espejo tal, y acaba siempre colándose en la habitación de Abbott y le transformaba en hombre lobo. Y yo cago de miedo. Pero es que se fue, por lo menos en mi barrio, en Alcalá de Henares, llegó un momento en donde había una cantidad de videoclubs. O sea, luego ya era lo que era las cercanías ya a mi barrio. Estaba el JB, imagino que sería Jesús y Bárbara,
sí,
yo qué sé.
Sí, bueno, Club Benítez o algo así.
Y el videoclub M15-2, que era la primera sucursal, estaba al lado de la M15.
Qué grande.
Y el M15-2, pues no, estaba en mi barrio. Que al final lo llamaron Donald. Videoclub Donald.
Acabas antes.
Menos mal, porque el M15-2.
Bueno, y se anunciaban, no te voy a decir a la tele, porque no. En la radio. Se anunciaban en la Onda Alcalá o una de estas. Cadena Alcalá, creo que se llamaba. Se anunciaban los videoclubs.
Recuerdo que el.
Y había concursos que te dan un bono de 10 películas. Que tenías que llamar y no
bonos,
sé qué.
Es verdad. Los bonos de 10 películas. Que podías cogerte el bono. Qué bueno, era como ir a la pista.
Pagabas como 7, era como el bono de transporte. Vamos a decir.
Lo que más molaba de los videoclubes era cuando tenías un poquito de conversación con el tío del videoclub. Cuando era un tío, cuando era la tía, las tías la verdad es que tenían poca conversación.
Pues mira, en el Donald y en el JB eran tías. Además, tías que no tenían mucha impresión. De hecho, el JB era un sitio muy pequeñito, era un videoclub muy pequeñito. Y ahora es una joyería, hace mucho tiempo. Y recuerdo también de mirar de rojillo el porno, pero porque hay una película que todavía no he podido ver y me da mucha rabia que se ve una tía ahí como en bikini y sujetando una tabla de surf. Y todavía no sé qué película es. Ahora es 80, pero en el JB
pues sí, alguna de Bud Spencer será.
Había una selección de películas acojonante, ¿verdad? Zone Troopers, Eliminators, o sea, traían una de caspa. Impresionante.
Sí, además luego preguntabas qué tal y te decían, bien, bien, esto es de mucha acción.
A eso vamos a ir ahora. Y ya por último, bueno, es que me quiero comentar dos cositas del tema de los videoclubs. El Donald era un videoclub muy grande, ahí sí, todavía hasta el 88 creo que hubo sección de beta. De hecho, yo vi en el Regreso de los Muertos Vivientes y una pandilla alucinante que tenían trailers la una de la otra, yo las vi en beta. Y lo llevaba además luego la hija de un. La madre de un chico que jugó conmigo al baloncesto en el equipo. Y es que ahora iba una cosa que os quería contar, ¿vale? Es el videoclub gigante. El videoclub gigante era una nave que había en medio de. No me pillaba cerca, pero tampoco me pillaba muy lejos. Que era muy grande, era gigante. Y todas las películas valían 100 pesetas alquilarlas, cuando lo normal eran 250, claro. 300. Pero claro, eran todas. La más moderna tenía dos años. Lo más moderno era Robocop. para que te hagas una idea. Pero entonces tenían una sección, o sea, unas películas que yo no las había visto en mi puta vida.
Es un poco lo que pasó con Blockbuster cuando llegó aquí, que efectivamente, compró todos esos videoclips de barrio.
Efectivamente.
Pero mucho antes, y además, a lo grande.
Efectivamente. Y entonces era una cosa, ahí vi los zombies paletos, por ejemplo, y claro, tenían una de películas que, con roña, tenían roña las cintas, y no eran tan viejas, pero ya tenían roña.
Yo me imagino, en vez del aspirador, pasaban el empolvador.
El gigante era, bueno, para mí era 20 euros, y a ver ahí qué cogías. Era, bueno, ya, es que son 20 euros, si no me gusta la quemo, yo qué sé. Y duró poco, lo descubrí muy tarde, vale. Y desgraciadamente el gigante, aunque tengo una anécdota que luego contaré en otro aspecto, y yo he llegado a hacerme socio de videoclubs solo para ver una película o dos, porque luego, bueno, al lado del polideportivo Alcalá de Henares, me hice socio de un videoclub porque yo veía un videoclub, entraba a ver qué hay, a ver si hay una, y me pillaba a tomar por culo en mi casa. Pero me cogí ahí, yo quería ver Maniac y quería ver Apocalipsis Caníbal, no Holocausto Caníbal, sino Apocalipsis Caníbal. Y las cogí las dos y ya no volví.
¿Te merecieron la pena? ¿O?
Sí, hombre.
Así Maniac mola, ¿no?
Bueno, hombre, era un poco lenta y tal, pero había mucho gore, era muy gore.
Estamos hablando de una época que para hacerte de un videoclub te pedían como las 12 pruebas de Asterix, casi para
entrar,
¿no?
Sí, eso es cierto, eso tiene que venir tu padre. Yo creo que me acompañó mi padre un día.
Como en el Larry, uno, ¿no? Tenías que decir quién era el bateador designado.
Como estaba cerca del polideportivo y eso, mi padre iba mucho, no a correr, sino a ver amigos y eso.
Sí, además es que te hacía... No, tenías que ser mayor de edad, claro.
Sí, sí.
Y bueno, y para pillar algunas pelis también, ¿eh? Las no toleradas...
Ah, sí, a mí sí, eso sí, nunca, se miraba al principio. Jamás. Sí, yo me cogí Bambo, por ejemplo, que había escenas ahí de tetas, sí, y demás, sí. Y tampoco, y era tal, o sea, seguro que era no recomendada. Y hombre, no pasaba nada. En mi caso nunca ocurrió eso. Sí, en el tuyo sí.
Sí, bueno, me imagino por mi hermano, yo tenía muy pocos años. Yo siempre que iba al final acababa cogiendo el armario del tiempo de Mortal Kombat. La cogí tres veces, tío, tres veces. Qué bueno. A mi padre... Pero esta ya la has cogido muchas veces, la de Mortadelo. No, esta es otra. Juego. Sí. Luego va mi hermano, ¡otro vez! ¡Al parido el tiempo! ¡Joder!
Mi clásico recurrente fue La Mujer Explosiva. No preguntéis por qué.
Sí.
Tenía efectos especiales y tal. Yo todavía lo de las mujeres en aquella época quizá no controlaba. Pero me hacía gracia y esa la pillé un par de veces seguidas. Y de verla 5 veces seguidas. O sea,
bueno, buen tema. Pues en mi caso el clásico recurrente eran los dibujos de La Máquina del Tiempo.
Ajá.
De Time Bokkan, de la Tatsunoko. Que me encantaban. De hecho, tengo, afortunadamente conseguí una copia en beta, que la tengo ahí. O sea, ahora os lo enseño. Y bueno, me encantaban esos dibujos. Eran de unos niños que iban viajando por el tiempo en una especie de arca de Noé azul gigantesca. Y yo no sé la de veces que me la vería. Además, solo había una cinta con 3 capítulos y la serie tenía como 38. O sea que jamás iba a saber el final, pero ni
por
asomo.
Es un fenómeno que no sé si en el resto de países, pero aquí se editaban cosas que en otros países eran episodios de televisión.
Como películas.
O por ejemplo, el Disney Channel, que aquí nos llegaba en recopilaciones.
Es verdad, el canal Disney. Sí,
o los He-Man, los Filmation, que aquí llegaban en packs
de dibujos. Sí. Se ha pasado en todo el mundo.
Heathcliff, el que luego fue Isidoro.
Sí, efectivamente.
Salió muchísimo antes de que luego fuera Isidoro. Uh-huh. A ver, Heathcliff tenía muchísimos años y luego cuando
una tira cómica muy vieja,
sí. Y cuando la rescataron y fueron a hacer una serie nueva después de la época esta de Marmaduke y tal, lo primero que salió fue una película, se llamaba Heathcliff la película, que eran 5 capítulos, pero que no tenían nada que ver uno con otro, pero te lo vendían así como promoción. Y luego años después salieron los mismos pero partidos ya en capítulo, y se llamaba Isidoro, que yo un cabreo porque una de las primeras pelis que tuve en VHS.
Eso pasaba también con, por ejemplo, El ataque de los supermonstruos, que está ahora editada en DVD.
Sí.
Pues que era una serie de 52 capítulos que mezclaba dibujos y tal. Y entonces cogían el primer capítulo, el último y uno de en medio, y hacían una película con ello. O los dibujos de Grandizer, de Gonagai, el creador de Mazinger. Mazinger salió entera en vídeo, en VHS, con el doblaje antiguo. Uh-huh. Y yo me la vi en vídeo. Yo no había nacido cuando daban Mazinger.
Uh-huh.
Pero me la vi entera en eso. Y el Grandizer, que a mí, bueno, otra de las recurrentes, vamos. Yo lo que flipaba yo con el Grandizer.
Eso ves, tío. Porque suena alargador de pene.
Era otro robot.
Totalmente, ¿a que
Grandizer?
Sí.
Yo le decía Grandizer, porque no era Grandizer, yo le decía el Grandizer. Era porque era grande. Y luego la dieron entera en Telecinco a las 7 de la mañana, que se llamaba La Guerra de los OVNIs. Bueno, y eso era una película. Ahí pusieron el capítulo final y entonces montaron una película con aquello. O esta de Águilas del Espacio que tengo ahí. Todas las películas de robots japoneses eran siempre el último capítulo. El primero, el último, y un par en medio que lucha contra monstruos. Quedaba raro, obviamente.
Eso me lo hacían con los telefilmes estos de Spider-Man.
Sí,
esta,
sí,
esta
sí,
cosa
sí,
que había
bueno, esas se estrenaron en cine.
Sí,
yo fui
sí,
a ver.
Yo fui a verlos haciendo
una persona que llevaba un par de
cueces leches
en los ojos.
Nicolás Hammond.
Y que llevaba los chismes estos, parecía que llevaba relojacos aquí de festina.
Dos pulseras ahí guapas,
sí,
con pinchos, ¿no?
Que además
era como, joder, está tirando una red muy chunga, muy gorda, esto no, pero vamos, en el cine tan contento.
Sí, y los saltos que daba era como rodado y luego pasado para atrás.
Claro.
Era un poco extraño.
¿Cómo nos engañaban de pequeños?
Vamos a hablar
de
los
a mí ahora también.
Hemos dejado para un poquito más tarde, o sea, ahora, por ejemplo, el hablar de los dependientes. Ese señor que se supone que sabía mucho de cine y que constituía una técnica de venta muy española, que era, bueno, muy española, yo supongo que es universal, ¿no? Pero es el opinar sin saber, pero yo aquí tengo que opinar.
Sí. Bueno, la primera pregunta que se le podía hacer era: ¿cuál es la última que ha llegado?
Sí.
Que eso era el sistema que utilizaba mi padre para comprarme los tebeos de Mortadelo. ¿Cuál es el último que han traído? Como si fuera el más nuevo. Pues no, aquí era: ¿cuál es la última que han traído? Y el tío, claro, me imagino que le traen paquetes de 20 películas.
Sí, yo una vez
y
estuve.
Te soflamaba una.
Efectivamente, llegaban en paquetes. Además que costaban 25.000 pesetas o cosas así, sí, comprarlas, ¿eh?
Sí, a lo mejor para comprar una película de éxito te metían un lote, pues con un western chungo que no conocía a nadie y le obligaban. O sea, ser dueño de un videoclub debía ser bastante
joven. Además, la lotería.
Además es que antes comprabas una copia de la película y ya está.
Sí, sí.
Y luego había unas hostias. ¡Joder, vete! Antes de que abran, a ver si han... Pues lo compro, por ejemplo.
Eso es un poco lo que acabó, yo creo, con la gracia del videoclub, el fenómeno blockbuster de, venga, 200 copias del último hit y se perdía, pues eso, la película barata y nos hemos ido quedando solo con lo grande, ¿no?
Bueno, y el efectivamente, ¿cuál es la última? Que era un buen criterio, y el tipo te lo decía. Luego, por supuesto, eran todas muy buenas.
Y de
esta es de mucha acción.
De mucha acción.
O sea,
esa es muy buena. Sí.
O sea, una cosa loca.
Pero realmente en el catálogo del videoclub podías ver la preferencia del cliente. O sea, tener una sección de karate, o sea, de pelis de hostias.
De kung fu.
Ya decía mucho de la gente que iba a...
Efectivamente.
Sí, y yo recuerdo que me comentaban eso en el videoclub, que las viejas, las señoras mayores, con perdón, cogían mucho cine de kung fu. Sí. No me preguntes por qué.
No estarían para seguir argumentos y ya está. Mi abuela
algunas tienen un argumento, macho.
Bueno, mi abuela estaba sorda de cojones.
La de la Show Brothers.
Y veía películas. Y si veía una película de amor, había veces que no sabía si la estaba matando, si se la estaba zumbando, si la tía lloraba porque la estaba dejando. Una de hostias, había hostias. Sabía claro. Quién era el malo y quién era el bueno.
En lo básico, sí.
Yo creo que viejas.
Y luego
eso.
El tema de los géneros, que eran unos géneros pues muy, muy particulares.
De,
no existía
de risa.
El terror, era de risa, de miedo, de chinos.
¿De chinos?
De chinos, cierto.
Sí, sí, que
de
no
chinos.
Era ni kung fu. Aunque fuera una de gángsters, de yakuza, era de chinos.
De tiros.
De tiros.
Porque luego las buenas no eran de tiros, ni eran de mucha acción.
De mucha
Eso ya
acción.
Lo hemos dicho. Sí. Y luego de niños, ni dibujos ni hostias, de niños.
Que era cualquier cosa rara, a veces era... Podía ser papá piernas largas o yo qué sé.
Mi amigo es un vampiro.
Claro, es el vampiro adolescente. A mí había unas películas que eran como de cuentos de Charles Dickens y demás, y yo no quería que me las trajeran porque daban un mal rollo impresionante.
Es que el señor piernas largas, tío, suena a pesadilla horrible.
No me acuerdo qué canción era. O papá se ha ido a la guerra o no sé qué historia.
Hostia, joder, qué drama.
Y claro, o sea, un niño en la puerta pues ya era de niño, ¿sabes?
Pues a mí, Esther me ha contado que... Bueno, Esther es mi novia, por cierto. Tengo novio. Oh, me ha contado que hay un videoclub en Barcelona que todavía el tío pone sus anotaciones el tío, ¿sabes? Entonces
bueno.
Pone de mucha risa, muy buena.
Ostras.
No sé qué,
ese tío
come
es Dios.
Floja, ya te
floja.
Digo.
¿Hay alguna, o sea, ya tira bien, floja? Pero no puede ser, eso es
sí, floja.
Va contra las leyes del dependiente
bueno,
videoclub.
Bueno, si esas son buenas. Pelas. Esa es floja. Y recordemos que había otro baremo, había otra persona que recomendaba películas en su momento y cuya opinión la gente la tenía muy en cuenta, que era Joaquín Prat, con aquellas pegatinas de se la recomiendo.
Es verdad, tío, es verdad. Se la
ah, bueno, sí. Si me lo recomienda Joaquín Prat, ya habrá que hacerle caso.
El del precio justo,
porque
sí.
El del precio justo, efectivamente, que fue una campaña. Además,
que Joaquín Prat, tío, pudo estar al cargo de mandos nazis, que da igual, siempre se le va a recordar por ser el del precio justo. O sea, no ha hecho nada más.
El de se la recomiendo.
El de se la recomiendo.
Pues estaba en la portada de Terminator 2, si no me equivoco. abajo tenías una pequeña foto de Joaquín Prat. Entonces era como tener a Schwarzenegger y a Joaquín Prat.
Hombre,
en
ahora,
la misma composición.
Ahora lo mismo, solo que es Stephen King, el que dice, uy, la película con la que me han miedo he pasado.
Ah, sí, sí,
anda,
sí,
cabrón,
sí,
que
sí,
ni la has visto.
Se nos están cayendo las cintas de VHS encima, no, es que, por lo que veo.
Luego había también otras que serie especial, como tiene aquí, que eran como las que tienen serie especial son más baratas.
Pero a ver, déjame ver, por favor, serie
que
especial.
Ya no eran.
Locos novios para Rosy.
Bueno, de esta
ratatata,
con el negro
soy,
de...
Pero ojo, soy el ratatatata de Loca Academia de Policía.
Aquí tienes mi última película.
Esto quiero decir que es Jones, o sea, el de los ruiditos, pero soy el ratatatata.
Había el negro de los ruidos. Ni
exactamente.
Yo el negro, porque era negro.
Claro.
Y de los ruidos, porque hacía ruidos.
Sí.
Que más es como descriptores, tal, negro, hace ruidos, tal. Tiene una habilidad muy propia.
Bueno.
¿Y qué decís? ¿Que las mujeres son diferentes recomendando? Yo
no, generalmente no recomendaban.
No recomendaban, efectivamente.
No.
Quizás le daba más vergüenza.
No, o no las veían directamente.
Decirte, hay una italianada ahí que te quedas.
Pero es que es igual que si vas al Caprabo y le preguntas a una cajera, oye, ¿qué tal están los espárragos estos? Y dice la cajera, pues no sé. O sea, pues una tía de un videoclub igual. Pero los tíos, yo creo que los tíos sí se la veían, ¿eh?
Además, esto efectivamente yo creo que cambió un poco ya con el rollo del blockbuster. Aunque Blockbuster para mí al principio fue la hostia,
claro.
Porque según comenzó su andadura en España, uh-huh. Se dedicaron a comprar fondos de catálogos de videoclubs cerrados, uh-huh. Y con ello llenar las estanterías para que pareciera que había mucho producto. Con lo cual yo en un Blockbuster vi por primera vez Ilsa, la loba de las SS,
uh-huh. Y además estaban...
Y Zombie, la de Romero.
Y las empezaban a poner en un 3x2 además.
Sí, eran los fines de semana brutales.
Yo eso con Slayer era continuo, claro, que nos hemos visto cada ñorda.
No,
ya
he visto
una
ñorda,
El Carpintero, tío, que es una mierda.
Pero es que nombre más poco
atractivo. Porque se llamaba The Carpenter en inglés y no me hacía gracia. Ay, Carpenter, qué risa. Oh, John Carpenter.
Pero vamos, yo en el Blockbuster
de la puta.
En el Blockbuster de Alcalá, además, si no recuerdo mal, era el más grande de España, uh-huh. El que hubo.
¿Ah, sí?
Ahí
sí,
hay una sección, bueno, la sección de terror era, me hacían los ojos chiribitas, porque ya empezaba a tener, yo creo que ya lo cogí con 12 años. Y bueno, pues The Mutilator, La Venganza de los Zombies, yo qué sé, o sea, unas cosas...
Lo mejor.
Unas cosas locas.
Exactamente, además, los zombies, que al principio de la película se veía cómo se levantaban, con lo cual decías, qué venganza. O sea, no ha habido anterior, no quedan, no son supervivientes zombies.
Y eso, y en alguna de suspense, lo que sea, te encontrabas, pues Pink Flamingos, Ilsa la loba de las SS, yo qué sé, The Staff la había allí también.
De esta, hostia, tío.
Innatural.
Esa peli mola, The Staff.
O sea, para mí, al principio, el Blockbuster fue un logro, ¿eh? Hay que decir que Blockbuster en su día, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezó Manga Video... Se negaron a traer las películas porque había como una cierta política, tampoco había porno, había una cierta política
no había ni
familiar,
manga,
pero
ni manga,
pero vamos, sin sas casi, bueno.
Ni cine manga ni cine.
Y entonces
porno.
Yo iba, coño, que quiero que traigáis un Otsuki Doji o ni eso, el puño de la estrella del norte.
Sí, claro.
No, es que aquí, y yo venga a darle
eso
coñazo.
Te iba a decir,
es que vamos a preguntarlo y no lo traían.
Un Otsuki Doji siempre el fondo en el que te llegaba era de un tío que la tenía en clase.
No, no,
o sea,
yo,
de
sí,
clase.
Sí, no, de hecho mi copia se la quedó un compañero mío de clase del instituto, o sea que
hijo puta, niña todo el metro de Valencia.
Ahí se quedó. Y al final me las acabé comprando en un videoclub que había por ahí cerca.
Ojo, pues yo iba, tío, al Blockbuster de el que me correspondía a mí.
Sí,
era el de Puerta de Toledo,
me
tío.
Me metía también. Me
pero
también.
Ahí casi no había nada. O sea, ahí es Slayer y yo en tres zumbas de Jerónimo.
Creo que estaba el Más Allá, por ejemplo. O sea, que
no me acuerdo,
no estaba
no sé.
Mal. Tampoco. Había alguna que mierda, esta no la tienen. Y a ver, ¿qué os iba a contar yo de...? Ah, bueno, y una cosa que el Blockbuster acabó claudicando, tanto en traer anime... como en traer porno.
Claro, claro.
Con lo cual vieron que el mercado español es diferente y que aquí se ven las cosas con otra manera y que no va a haber ninguna asociación cristiana o de espectadores que te van a sabotear porque en el videoclub familiar hay porno. O sea,
exactamente.
Ahí no pasa nada. Una cosita que una anécdota que quería contar, el tema de la lista de espera. O sea, el rollo de una película que querías ver y estaba siempre alquilada porque solo hay una copia y las triquiñuelas que había inventarse como de quién la tiene, no sé qué. Yo recuerdo literalmente de alguien que devolvía algo y yo, ¡fa! ¡Por fin! ¡Que coincido! ¡Toma!
Me la traen mañana y entonces te ibas pronto al videoclub
sí,
esperabas
sí, sí, sí.
Y a ver si la traen. ¡Hombre, ya la traen por aquí! Tal,
y veías a alguien entrar por la puerta con las películas.
Sí,
¿qué trae?
No, espionaje. Es verdad. Yo iba a coger mi película, pero siempre rebuscaba en el montoncito que le acababan de dejar al dependiente.
A ver qué había.
¡Ay, hostia!
Yo recuerdo una vez que según les trajeron Gremlins, que tenía unas ganas de verla impresionantes porque no fui a verla al cine, me dijeron, es que ahora está alquilada, pero pásate mañana que estará. Digo, vale, tal. Y me dice mi padre, venga, mañana al que, la ayuda yo, al que madruga Dios le ayuda. A primera hora, o sea, está el videoclub cerrado cuando bajé. Y efectivamente, vinieron tal y ya no está alquilada. Y yo, bueno, pero ¿cómo es posible que la hayan devuelto antes que yo, que esté aquí? Y sería que acabaría de llegar y se la llevaría
se antes aquí arriba. A ver, claro.
Y Gremlins, bueno, pues pero desde entonces, al que madruga Dios le ayuda, vamos, es una verdad incontestable. Porque gracias a eso yo vi Gremlins.
Qué bueno, ¿eh? Eso me recuerda, ahora que citas Gremlins, el fenómeno de los vídeos piratas. Ahora que está muy de moda el tema de bajarse las pelis piratas y los screeners y tal. Pero antes, en la época del vídeo, existían copias piratas de pelis míticas. Yo recuerdo haber visto Gremlins. Recuerdo haber visto El Retorno del Jedi también, en una edición pirata, Los Goonies también.
Yo no recuerdo haber visto nada de eso.
Y
Comando,
yo...
¿no?
Claro, exactamente.
Era las típicas...
que el Comando tenía antes una introducción que eran mis hermanos de vacaciones en Tenerife, ¿sabes? Entre plataneros, no sé qué. También es que, claro, joder, era como los trailers, ¿sabes? Los trailers de una peli que siempre te molaba ver, que yo, por cierto, siempre me los veía, los trailers.
Sí, hombre, era lo mejor. Incluso había pelis que traían trailers después de la película.
Al terminar esta película.
Y yo decía,
a mí el vídeo me educó a verme los créditos de las películas para luego ver los trailers de después.
En vez de poner que al final no está muerto fulanito, ¿no?
Joder, había sinopsis de esto que te lo ponía.
Sí, al final todos vencerán.
En Dolls de Stuart
Gordon, qué guay.
Te explican la peli. Vamos, hasta el final. Por cierto, la han sacado en DVD ahora.
Ah, bien. Estamos hablando de...
Te pone al final eso, ¿eh?
Que realmente, recuperando el tema de las copias piratas...
Las copias piratas.
Era algo que te sacaba el dependiente de debajo del mostrador. Como si fuera ahí...
Como en Seinfeld hay un capítulo que va del
algo
tema.
Chungo y tal, porque... No sé.
Yo nunca
no sé de dónde salirían esas copias que...
Y la difusión eran. Que tendría.
Sí, pero sí, piratas, sí. Tipo cinta, una cinta de racks de 180, ¿no? Y tenía dos pelis grabadas o como...
No.
Se grababan en el cine, ¿no?
Tenías el Retorno del Jedi antes de que se editara en vídeo.
¡Ah, hostia!
Porque antes, si ahora la ventana de que una peli salga en DVD sale a los 6 meses después de haberse estrenado,
antes era la hostia.
Tardaba muchísimo tiempo y dependiendo del título a lo mejor tardaba mucho tiempo.
Sí, era el bombazo, además lo dejaban a lo mejor para Navidad.
Y yo recuerdo eso de haber visto pelis antes de que salieran en vídeo, pero una especie de copia que se veía un poquito borrosa. Yo, seguro que si la vemos ahora decimos, joder, qué mal se ve. Pero claro, aquí
era un screener que ya se dice. Yo recuerdo E.T., la única que me suena así de que estuviera. Además, tardó muchísimo en salir en vídeo.
Claro.
E.T., ¿eh?
Sí.
Acordaos que había un periodo de 2 años. O así, o un...
Sí.
Algunas películas tardaban muchísimo en salir, ¿eh?
La Naranja Mecánica tardó en editarse en vídeo muchísimo tiempo, muchísimo. Y eso era peli de los 70.
Por la polémica,
claro,
o algo igual.
Pero fíjate que en España, pues, censura en esta época no había, ¿no?
Bueno, pero
es curioso.
Por un lado están las copias piratas y luego, a ver, todo el rollo que ya venía del cine... De la segunda parte falsa, la exploitation,
bueno, claro.
Bueno, todo aquello, que es como la versión de no sé qué o que parece a la otra.
Durante muchos años me estuvo picando ese Terminator 2 hasta que conseguimos verlo finalmente.
Sí,
era la de James Cameron, amigos.
La de Vincent Down, aquello, que era buenísima. Sí, un Terminator 2 que salió bastante tiempo. Y en mi caso, yo recuerdo en El Gigante, mandé a un colega a que cogiera Aliens, o sea, Alien 2, y me trajo Alien 2. Hay una que se llama Alien 2, que es italiana.
Contaminación de la Tierra,
de la Tierra, una de estas. Y... No, creo que era, no era Alien 2, era Contaminación Invade la Tierra.
Joder.
Y bueno, claro, imagínate cómo se me quedó el cuerpo. De hecho, me cabré con él y tuve que ya ir yo. La culpa es mía por mandarle a él.
Claro, pero la de Terminator 2, Terminator 2 al menos salía un robot.
Hay un robot, es que es Aliens. Terminator 2, la italiana, copia Aliens, no Terminator.
Es que tiene mucha tela. Tiene su robot, ¿vale? Pero la estructura del guión y los personajes.
Hay hasta una niña, que ya tiene ya 18 años. Pero
es niña. Y es trampa, o sea, es una trampa de traducción luego del título. O sea, es una trampa española.
Sí.
La picaresca, ¿no? Como Fantasma 2.
Shocking Dark.
Vale, correcto.
Como Fantasma 2, ¿no?
Pero tienes tu Terminator con tu piel resquebrajada por un lado y tienes unas... Y de hecho había viajes en el tiempo al final, acuérdate.
Sí, aquello fue
el despelote ya, o sea, al final...
Había también una Psicosis 2, bueno, me parece que eso ya venía de cine también.
Psicosis
muchas de estas cosas
2,
venían
es verdad,
del cine.
Psicosis 2
pero, por
falsa.
Ejemplo, toda la Mazinger Exploitation con el robot de las estrellas y el resto de películas de robots japoneses de Ubuntu V... O el Apolo, no sé qué, ya salió un robot ahí, ¡ay, hostias!
Y
el robot, ¡toma! Y ya sabía que iba a ser un robot con armas que iba destruyendo otros robots.
Sí, porque ahora las películas lo que has dicho tú. Te sale la cara de Ben Affleck, la del tipo este que hace de Chandler y una piba ahí.
Sí,
¡plin!
Sí.
¿Y de qué va la película? Pues no sé.
Y, por ejemplo, yo qué sé, si estaba Rambo, pues veías de repente un mogollón de películas con Rambos ahí dibujados. O, de hecho, hicimos en su momento una cosa en la página. O con el tema de la moda ninja, ahí te colaban como ninja absolutamente todo. De hecho, de ahí, la fábrica de Thomas Tang y de Joseph Lai, que eran películas taiwanesas o coreanas que añadían unos señores en ninja y hablaban por teléfono y decían, yo ya me encargo de no sé quién, ahora vas tú. Y ya empezaba la otra película.
Así
era de otra cosa, bueno, totalmente diferente, y que eso fue posible gracias al mercado del vídeo. Yo me pregunto si eso se llegaría a estrenar en cine en algún sitio de España. Yo creo que no, pero claro, luego te cogías, había algunas que estaban bien, pero te cogías ya Ninja Kill. Además, era siempre como palabras en inglés. Recordad que eso tiraba mucho, lo de cosas que terminan en Aitor, Alienator. Sí, Rejuvenator o...
Sí, la Resonator también.
Resonator.
Sí, Resonator, vaya título.
Entonces, entonces todo lo que terminara ahí quedaba muy bien. Y eso que en su día hubo una colección de cromos, que además la estábamos viendo antes, que era Video Guay. Ya no, de cromos, no cromos de carátulas de vídeo, porque claro, era tan guay el vídeo. Pues
claro.
Vamos a hacer una colección de cromos, que es pues de películas de vídeo. ¡Oh, hostias, cómo mola! Que a lo mejor no te habían interesado en la vida.
Hablábamos antes de que ese fenómeno también se llevó a hacer revistas, publicaciones, que te daban los encartes a las carátulas de las películas.
Sí, 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 sí.
Para que, porque ya, sabiendo que la gente se estaba grabando
se
las películas en casa.
Es
claro.
Que antes nadie se echaba las manos a la cabeza porque no estaban las GAE, debe ser, ni nada, porque antes es que era lo normal, o sea, era hola, de películas originales. Yo, mi padre, como curraba en otra vez en ITT, había una productora de vídeo con la que trabajaban para hacer demostraciones y cosas de estas, que era CB Films.
Sí, CB,
entonces,
sí,
CB
claro.
Films fue las, claro, yo tenía un montón de pelis porque
de
me
la Canon,
CB
además
Films.
Muchas, oh,
claro, entonces sí. Un tigre en la almohada, no sé qué, bueno, muchas de estas están en la Viru Mansion.
Hombre,
porque han venido aquí La Chica del Valle, que siempre que
la
vengo
chica
dice
del Valle, qué buena,
siempre tío. Que vengo dice, no, pero estas son tuyas, te las llevas cuando quieras, están aquí en depósito.
Sí, 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 yo te las
anda.
Hombre, La Chica del Valle más me gustó mucho.
No, es que además es cojonuda.
Y una cosita,
si no fuera por CB Films no conocería yo a Deborah Forman, ¿eh?
Yo tenía, vamos, yo las únicas películas que me compré carátula de esas fueron Alien y Star Wars. Era cuando la gente se preocupaba mucho porque quizás eso iba a quedar para años y años de ver, pues te tenías un poco apañadas, hacías sus...
Para saber, cuando mirabas a la estantería, dónde estaba la película. Porque
bueno,
si no,
también,
tenías que ir cogiendo
también
las cajas y mirando las etiquetas, que se habían borrado, que las etiquetas se despegaban siempre.
Por
yo
cierto,
me compré Ace Ventura, me compré pues yo
gustaba,
la carátula de Ventura.
Había unas etiquetas de estas pegatinas que tenía como un, que era como un balón de fútbol para
sí, personas las que venían en las cintas
y había
vírgenes.
Una que era como
así.
Claro, las cintas vírgenes que era como de, como dibujos, era como de manga, no sé si os acordáis.
Sí,
salía
así
como
una,
unos ojos,
unos
y
ojos
tal,
muy redondos,
que ya iba indicando algo, iba indicando
sí,
algo.
Sí, sí.
Pero uno de los puntos por los que más popular se hizo fue porque gracias al no era ya que tuviéramos la capacidad de tener un tercer canal, por decirlo así, sino la capacidad de ver cosas que en la puta vida imaginábamos que íbamos a poder ver y que se estrenaban directamente en vídeo.
Sí.
Millones de películas de adolescentes, de terror, cosas así, solo salieron en vídeo, no se estrenaban en cine en ningún lado. Y además, que uno iba ahí a coger, pues era un poco la lotería. O sea, salían películas que no tenías ni puta idea de dónde había salido, quién lo hacía, con unos nombres ahí totalmente...
Antes, en aquella época en el cine las películas duraban meses en cartelera. Entonces, realmente la variedad estaba en el videoclub.
Bueno, claro, tú te ibas y salía
claro.
Acción Boomerang, que era la tengo ahí, la portada era el Operation Wolf. Y entonces dices, bueno, ¿y esto de qué coño será que tiene la portada del Operation Wolf?
Pero cómo
del,
ya no es eso,
por favor,
Acción Boomerang.
Acción Boomerang.
O sea, suena como que han cogido palabra de la columna A, palabra de la columna B, ya
sí,
está.
Se lo han tirado,
sí.
Generador de títulos.
Exactamente.
Entonces, ¿eso de qué coño iba? Pero así, a mí me pasaba con cientos y cientos de, sin ir más lejos, los dibujos, que eran series, pues eso, muchas veces japonesas o series de más, que a saber de qué leches iban. O sea, yo recuerdo de coger la Drácula de la Toei, porque estaba en dibujos, y pasar un miedo con los zombies aquellos, pero unas pesadillas durante años. Bueno, incluso la Frankenstein de la Toei también, era Frankenstein matando gente con un hacha o algo así, quiero recordar, y también me daba muchísimo miedo. Y yo qué sé, es que había, vamos, cientos y cientos de cosas que no aparecieron nunca, que solo aparecieron en VHS y en beta.
Sí, que luego no.
Y que eran realmente la carne del videoclub, porque las películas de cine y tal, más o menos, sí se tenían controladas, pero
cuando...
a mí por lo menos me encantaba coger estas que no tenían ni Spookies, me cogí una vez.
Cuando antes, es que ahora, lo bueno es que ahora alguien te dice, no, yo me salí del cine, no la terminé de ver, o bueno, la dejé a la mitad.
No.
Pero es que antes, tío, por lo que costaba, si alguien te decía que se había salido del cine, decías, hostias.
Claro.
Y si alguien te decía que había devuelto una película sin terminarla de ver, decías, joder, o sea, vamos
no,
a ver.
Es que eso que
vamos
me...
a ver, claro, porque era decir, adiós.
Adiós.
O sea, yo la única película que hemos devuelto sin terminar de ver fue Hysterical. O sea, vaya ñorda de película, de miedo y risa. De miedo y risa.
Yo había alguna
creo que
tampoco
cosas de
terminé.
Miedo y risa. No, no sé, me imagino. Bueno, no sé, macho. Pues tú tienes tragadera.
No, no, es que estoy intentando recordar alguna niño o de, sí, o de primer adolescente que no terminara de ver. Y no, es que no recuerdo ninguna.
Bueno,
ningún caso.
Tragaderas hay, porque yo el loco campamento Ligar o Morir esa, me la tragué entera y hasta me gustó.
Sí,
o sea,
sí,
que
era bien intencionada, sí, esa, sí, película. Sí, sí. Pues eso, por ejemplo, bueno, eso ya, yo me imagino que eso saldría en vídeo porque tiene un buen doblaje y demás. Bueno, y aparte, como al principio, los doblajes, cualquier película, claro, hasta la más mierda, tenía un doblaje acojonante de los actores, claro, de siempre, de este doblaje con grano antiguo,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Con unas voces muy buenas.
Sí, sí, y ves Destroyer y está ahí, y, bueno.
Sí, ¿no? La verdad es que hacían que crecer la película, ¿no?
Bien doblada, bueno, bien sincronizada.
Es que habría que verlo en versión original. Mm. Aquí también nos, la cosa nos venía un poco.
Sí, cuando dicen, joder, qué malos actores son, no sé qué.
Sí, sí,
la
sí, bueno, ¿y tú qué sabes?
Rotor, y dices, joder, pues a ver, bueno.
Pero vale. Rotor en su día era una película que a la gente le gustaba mucho. O sea, de hecho, estas exploitations, muchas veces eran los mayores éxitos del videoclub. O sea, yo no sé, pero por ejemplo, eso, el Regreso de los Muertos Vivientes en mi videoclub, eso era.
Bueno, pero el Regreso de los Muertos Vivientes tenía su aquel.
O Critters, yo recuerdo cuando se estrenó en cine, eso Critters fue sin pena ni gloria.
Y luego
y
un
sin
video,
embargo, Critters, Critters lleva a clase de gimnasia, que era en el poli, y me la iban contando y yo alucinando. Bueno, eso es un poco
además,
de una generación.
Pero también es que las películas que alquilabas en el videoclub, es que en mi barrio tienen una película, que luego encima era mitad real y luego una mitad inventada, claro, ahí. De tres pares de cojones. Pero yo sí me acuerdo que Critters tuvo muchísimo éxito en vídeo.
No, en general todas las de la Canon, sin ir más lejos, Cobra y Yo el Halcón son películas que fracasaron. Que además supusieron un varapalo muy grande para la Canon porque habían puesto mucho dinero por el salario de Stallone. Mm. Y luego aquí en vídeo es que era... había hostias por verla.
Cuando Cobra ya
el
había
pulso,
hecho...
El pulso, el pulso. ¿Qué pulso? Yo no, tardé en verla. Además hice un artículo. Yo la vi ya con 20 y pico años. Yo es que yo...
Cobra es que yo...
Yo tardé muchísimo en verla, tío.
Cobra es que yo me acuerdo que no nos gustaba en mi casa ni el videojuego, macho. Era una mierda. era una mierda. Y la película es que era horrible.
A mí me gustó porque mataba mucho. Y eso siempre era un punto a favor.
Era un clásico, es un clásico del cine de acción, por lo chulo que es el tío, por las
bueno,
frases,
acción, no, de mucha
esos
acción.
Diálogos. Esa es de mucha acción.
Lo de contar películas, que es un fenómeno a raíz del videoclub, ¿no?
Sí,
yo creo que sí,
porque antes tampoco veías,
sí,
tampoco ponían tantas películas.
Porque a lo mejor en tu videoclub no estaba, entonces que te la cuenten.
Claro, no, además no ponían, yo creo que no ponían tantas películas, a lo mejor ponían una a la semana o así. Bueno, cuando luego ya hubo más canales igual sí. Pero al principio.
Sí, ponían una el sábado cine y otra, ponían dos o tres.
Y al mediodía, a lo mejor.
Porque antes el cine
de Alan Poe,
en televisión, claro, eran cosas muy concretas y entonces tenías que ir al videoclub a coger algo que molara, algo moderno y tal, ¿no? Y ahora que dices tú lo de contarte las películas, yo recuerdo un recreo que una niña, yo debíamos estar en sexto, una compañera de clase, se puso a contarnos Pesadilla en Elm Street 2. Claro, yo había visto la 1 porque me gustaban las películas de miedo, como decís, uh-huh, ¿no? Y quería saber, no había visto la 2 y quería saber de qué iba. Entonces recuerdo que nos juntamos todos en círculo y entonces, bueno, como no
como,
se sabía...
Como al principio de Cuentos Asombrosos, ¿no?
Sí, del Club de la Medianoche.
Yo recuerdo que, joder, qué guay, que me van a contar la peli y era casi como verla, ¿no?
Sí, recuerdo
vívidamente que como la chica no se acordaba de los nombres de los personajes... Bueno, a esta la voy a llamar Susana, ¿vale? Y ella se llamaba Susana, ¿no? Era la protagonista. A este le voy a llamar Pedro. Sí, era brutal. Entonces...
A lo mejor luego se hizo actriz y en su book tiene puesto ahí reinterpretación, Pesadilla
en el 2. Sí, claro, como sigue siendo una peli...
Cuenta.
Como sigue siendo una peli de teenager, pues claro, hay relaciones, hay rollitos entre los personajes. Y entonces yo recuerdo que la versión que nos hizo fue de gente que se enrollaba y que había amores y tal. Y yo, y vale, pero Freddy... Sí, pues mata a alguien y tal. Y es como...
Es que realmente... Es que realmente... No me sabía que la chica fuese hija de... El guionista, porque Pesadilla en Elm Street 2 es una película romántica en la que sale Freddy de vez en cuando.
Sale cuando se le acaba el tiempo, sale Freddy y te mata.
Lo malo es que sale
Hurry up.
Lo malo es que sale demasiado y es la cagada de esa película. ¿Tú
sí,
sabes?
Bueno,
al
es
final,
que la carátula, que además la carátula molaba mucho en el videoclub, salía Freddy tocándose el sombrero, parecía tipo Michael Jackson o algo así. De hecho, ahora sí que parece Michael Jackson. Y abajo había un autobús. Por eso esa película se conoce como la película del autobús.
El autobús
sale al principio y al final.
Por cierto, Michael Jackson, que Thriller, aquello de Thriller en VHS, eso fue también.
Bueno, es que tú también la tienes, pero aquí
el
la tengo.
El making of.
Claro, yo me saltaba el vídeo y me veía el making of.
El making of, que era genial.
Sí, de hecho.
Fue con el primer contacto que tuve yo con el maquillaje y con Rick Baker en persona y con John Landis.
Sí.
Y aquello me abrió puertas a todo, ¿no? Fue, aquí no tuvimos tuvimos el Famous Monster of Fameland, pero tuvimos el Becky, ¿no?
El Famous Monster, pero muy...
Pero a mí
muy
no me llegó.
El primer contacto llegó... que tuviste con la versión original subtitulada.
Entre otras.
Y empezaste a decir, oye, eso del doblaje no había... No era una medida de Franco.
Muy cierto. Yo no me acordaba de aquello.
Verdad, claro.
Sí, subtitulado.
El tema de contar películas, a mí me llegaron a contar películas inexistentes. Porque había tengo que para presumir. Yo esto lo he contado en algún podcast.
Gizmo 3 y Gizmo 4.
Gizmo 3 no era Gremlins. Gremlins 2 cuando ni existía ni había proyecto. Pero a partir de la tercera ya era Gizmo. Porque claro, el protagonista era Gizmo. No va a llamarse Gremlins. Gizmo 3, Gizmo 4... Al final luchaban Gizmo y Stripe, el de la mecha, y morían los dos. Tú te imaginas la lucha, ¿eh?
Final.
Claro, tú dices, tú te imaginas la lucha, pero en su día te dicen, tú te imaginas a Yoda luchando, y no, no te lo imaginas.
No, exactamente.
Pero bueno, o sea, que se podía haber hecho que eran volteretas.
En Gizmo 4 se mueren los dos. Ese fue el mismo que luego te dijo que Nobita, el de Doraemon, luego andarías parapléjico.
Bueno, yo he oído cosas de esas. O sea, desde que Bruce Willis iba a hacer Presidente Evil, a que, bueno, este mismo chico también me contó el final de Transformers. Hostia. Que también se lo inventó totalmente.
O sea, claro, es que te lo inventaba.
Que además al final le rodeaban a Shockwave, que era el malo en aquel entonces de los TVOs, porque Megatron estaba como medio muerto y el malo era Shockwave, y al final Optimus Prime creaba muchos robots. Esto lo he contado, pero en el podcast de los claro. Transformers, me parece.
Nos ciclamos.
Pero que no me acuerdo. No me olvido. Bueno, ¿y qué me decís de los cumpleaños? ¿Cómo se transformaron? Ya los cumpleaños muchas veces... El cumpleaños con la película.
¿Ah, sí?
En Alcalá, bueno, por lo menos...
Debía ser un fenómeno aislado porque invitábamos a los amiguitos a medias noches de jamón york y
amigos.
¿Qué ha pasado con las medias noches?
Medias noches de jamón york, ganchitos, mezclar Fantas y Coca-Cola o mojar los ganchitos en la Fanta y luego ver... Pues solía ser Golpe en la Pequeña China. De hecho, una vez conocí a un niño y tal que le gustan los tebeos, me hice amigo, y me tocó ir a su cumpleaños y habían cogido Golpe en la Pequeña China, que la había visto en un cumpleaños hace poco, y joder, trae Golpe en la Pequeña China.
¿Ah, yo en un cumpleaños?
Y a partir de ahí hubo un desencuentro ya porque no aprobé la selección de
la
película.
Yo en un cumpleaños de una vecina mía pusieron El Señor de los Anillos de dibujos animados.
¡Ostras!
Que a mí me pareció un coñazo.
Claro, sí,
tremendo.
Sí.
Claro, con lo que estaba basado también. Edita, esto luego lo editas. No, bueno, fuera de coña. Me pareció un rollo. Es muy denso eso para un
muy
niño.
Dura,
¿eh?
Muy dura. Y no tiene sentido, iba muy rápido.
Claro, y aparte a mí, en un cumpleaños, si todo el mundo estaba quieto y callado, era porque estábamos jugando al escondite, ¿no? Viendo una película. ¿Qué coño es eso?
Hemos hablado antes una cosilla del tema del precio de las películas. ¿Alguna vez os pasó lo que me pasó a mí? Que fue encontraros con cintas que te las cogías y tenían otra cosa grabada. Que alguien le había puesto la etiqueta o lo que sea y había otra cosa grabada.
No,
a mí me pasó, no me acuerdo qué estaba viendo.
Pero originales.
Original, la cogí en el videoclub de Simago y tal, que luego lo pasaron a llamar Isis, como digo. Y además precioso el carné de socio con una diosa egipcia y tal, con Isis. Ay, me encanta ese carné.
Joder,
creo que lo tengo todavía.
Era un cartonaco ahí con el número puesto a mano.
Era plastificado, sí. Bueno, el número y tú pensas, joder, la de gente que... 458, hostia, esto como se junta
todo.
Yo
creo que lo ponía a voleo ahí.
Bien, pues... No me acuerdo que era, si era algo de terror, y al final había grabado un episodio de Los Biscuits, una serie que era como Los Pitufos pero con perritos, que eran los perros más pequeños del mundo, Los Biscuits, que lo daban los viernes por la tarde, y yo, y me quedé sin saber, no me acuerdo ni de la película, yo creo que lo borré para no estar traumatizado por no saber el final, pero encontrarte con eso, y de hecho muchas pelis de estas que tengo porno y tal, muchas veces al final hay, en una tengo un vídeo promocional de un coche o algo así... O de unos viñedos, o yo que sé, historias, tío. O sea,
joder,
eso parece que está
coche,
en el máster.
Lo del coche todavía, pero no creo yo que alguien que coja una peli porno luego le dé por unos viñedos ahí.
Pues en los másters de alguna, vamos, sí. Porque es que no parece que esté borrado un tío, sino que
esté
la propia cinta de la que tiraron las cámaras.
Claro, pensé que decías que habían puesto un cachocelo ahí en la ¿sabes? En la pestaña y habían grabado. ¡Ah, no! ¡Hostia!
Increíble.
Claro, del máster.
Uh-huh. Y también una vez que me cargué una cinta, se me quedó atascada en el vídeo y yo venga a tirar. Pa, pa, pa.
Y al final se rompe.
Catacroc. Uh-huh. Oh, que era el ataque de los supermonstruos que ya salió antes. Pero es que me encantaba. Y el socio era mi tío, no yo. Y entonces le tocó a mi tío pagar 15.000 pesetas con la puta película.
Hostia, es que era una pasta, ¿eh?
Una gracia que le haría.
Yo recuerdo que alguna peli... joder, esto no tira, tal. Abres la carcasa y dices esto, tal. Mi padre, que era bastante aventuras para esto, abrió la... Y estaba pegada con cinta aislante, la cinta de vídeo. Porque la gente trataba muy
una
mal.
Una tirita ya.
Muy
la
mal.
Gente trataba muy mal las pelis, pues sí. Si no la rebobinaba nunca.
¿Quién me contó alguien de que alguien daba el cambiazo, se copiaba la película o algo así y luego... luego cambiaba una cinta, el rollo de una cinta por otra para quedarse con la original.
Pues algún macarra, o sea.
¿Quién me lo contó? No sería Armando.
No, creo que fui.
Alguien me lo ha contado,
creo
eso.
Creo que fui yo. Pero bueno.
¿Fuiste tú? Sí. Eso, a ver, cuéntame un momento, Matt. Esto confiesa. ¿Qué es esto?
No, no, no.
Qué sincero sí, es, podría haber dicho, sí, Armando.
No, pero era bonito. Era...
Hombre, sí, era bonito. Era artesanía. Sobre todo para ti.
Además, las cintas tenían sistemas de seguridad para evitar ser abiertas, ¿vale? Había tornillos que no se podían abrir con destornilladores normales. Y ahí es cuando entraba en juego nuestro amigo el Loctite, ¿eh? Y abría lo que hiciera falta.
¿Pero cómo es esto?
¿Y qué hiciste? A ver, ¿con qué te quedaste? Cuéntanos, entro en detalles. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí?
Comando, te lo juro.
¿Pero no era mejor despegar las etiquetas y pegarse la otra cinta?
No, porque eso se...
A la carcasa a lo mejor ponía...
Claro, ¿tú te acuerdas del...
TDK o algo?
¿Os acordáis del logotipo holográfico?
De CBS era.
Y Disney también lo tenía, entonces eso era complicado.
Hostia, y te quedaste con comando, bueno, solo.
Qué chorizo, esto, tío.
Montaremos una web que sea hackeo del VHS, amigos.
Y ahí
todos los secretos.
Cuenta, comando y cuál más.
No, es que ahora mismo no
joder,
no
con
recuerdo.
Comando, macho, nuestro mundo gira alrededor de comando.
Pero yo recuerdo que
el
comando,
mío, sí,
claro, comando y a ver, pues eso, la gracia de eso es que te quedabas con los trailers. Porque si tú te grabas una peli de vídeo a vídeo, pues ibas
bueno,
directamente...
Bueno, pero eso era ya después...
Iba, pues eso...
De vídeo a vídeo, sí, bueno, pues sí, que sí. Tenía dos vídeos.
El claro. Vídeo Amstrad, aquel que sacaron de dos vídeos.
¿Qué coño vídeo Amstrad? Tu cable... Tu cable y tu vídeo de vídeo.
Yo tenía una cinta promocional.
Normalmente lo hacías salían, con el vídeo del vecino.
Salían trozos, que yo creo que no sé si era de un videoclub que nos la regalaron. Salían trozos de un concierto de Europe. Y en medio aparecía una tía con gafas que parecía Rosa León, tío, contando cosas de Amstrad, ¿sabes? No, el ordenador Super Amstrad es el mejor para no sé cuántos tal, y el mejor sonido y tal, y de repente.
¡Tiene línea!
¡Wea! Y el caso es que nos vimos la cinta una o dos veces, ¿no?
¿Sí? Como la de los videos de hobby consolas, ¿no?
La de claro.
Viendo, y ahora tenéis un Super Nintendo que no sé cuánto. Sí.
Una cinta mítica promocional que yo me quedé siempre con las ganas de ver fue la de la amiga.
El vuelo alucinante con Amiga.
Claro, yo esa cinta la he podido ver gracias a nuestro amigo el BitTorrent, capturada por ahí, pero yo tenía muchas ganas de tener
ahí,
esa cinta promocional. Hasta que...
¡Qué
chungo!
¿Qué?
Pero tú, un momento.
A mí me ha hecho gracia, pero es la típica gracia como así, condescendiente. ¿Alguna vez os han intentado robar algo que fueseis a llevar al videoclub?
A mí no, pero...
¿Y habéis oído alguna vez de lo que le haya pasado? Bueno, pues vais a oír una.
A ver,
amigos, preparados.
Ahora tenemos que hablar de esto, por cierto. Cuando ya se empezaron a sacar los videojuegos para alquilar y tal,
que se tuvieron que reconvertir y ampliar negocio cuando ya triunfaban las consolas, porque hasta entonces, como en cassette, la gente se los copiaba, vamos.
Doy fe que esto ni estaba preparado, ni Viruete lo está leyendo. O sea, es que Viruete habla
no
así.
No, nada,
no, pero ha sido. ¿Verdad que ha sonado como muy a
Dios? Sí, muy bien traído todos, ¿eh?
Qué bien, qué profesional. Bueno, pues yo me había hecho socio del mismo videoclub porque habíamos perdido el número, de alguna forma, del Dávila. Y normalmente cogía juegos de Super Nintendo. Cuando se me acabaron los juegos, como a mí me gustaba mucho el rollo del videoclub, pues empecé a coger pelis. Bueno, me acuerdo una vez que me intentaron robar.
Ah, claro, es que
robar.
Eso sí me pasó a mí, tío.
¿Te intentaron?
Ahora que, no sé si a mí o a mi hermano nos intentaron robar un juego, sí.
Pues
sí,
claro
sí.
Que me intentaron robar cuando iba a devolver La Muerte Os Sienta también, tío. Que me hubiese dado vergüenza. Porque es que además esa película en primera...
Toma, pastel, no la quiero. Pues, a ver el peluco, pastel, pues.
Como en Super López. Pues vino un tío con una cazadora así... A ver, si me hubiese venido con una bombero hubiese hecho, hostia, nivel. Pero era la típica cazadora esta es marrón, descascarillada, ¿sabes? Ahí con borrego y tal. Pero un tío con pinta de gitano, me imagino que no solamente la pinta. Y me dijo, dame ese juego, porque me vio con la caja. Yo salí zumbando, eché hostias, devolví la peli y dije, bueno, ahora como no tengo ni dinero ni tengo nada, yo bajo y si me quiere pegar, pues ¿qué le voy a hacer? Pero salí zumbando y me quería robar La Muerte Sienta también.
Qué gran, normal,
y luego
no sabía nunca de nadie
que...
No, la verdad es que no.
A mí me pasó, a mí o mi hermano nos pasó algo parecido, efectivamente, en la época de los videojuegos, cuando ya
pero
se alquilaban. Pero no me acuerdo qué juego.
En la época de los videojuegos es que también era la época en la que se empezaron a robar zapatillas y cosas de esas.
Sí, a mí tampoco, eso sí que no me pasó nunca.
Y además, mi primer contacto con el argot, a no sé quién le han volcado las botas, y digo, bueno, ¿y qué?
Hostia, eso no.
Le han volcado las botas, claro, yo, volcar las botas, yo lo de volcar no sabía que era robar. Le han volcado las botas, digo, bueno, ¿y qué eso es reseñable?
Pues prepararos, pero amiguitos, porque la crisis está aquí y vendrá.
Sí.
Necesitamos más cine de Vengadores nocturnos.
Ay, una cosilla que había que tocar también era la propia promoción de las películas. O sea, ese videoclub, a mí me da una envidia entrar y ver esos pósters de... Había uno de La Noche de los Muertos Vivientes, que es que...
Qué bueno.
sea, ya era mirarlo ya cagué.
No, y tenían ya sus pequeños...
¿Cómo sea esta noche?
Sus pequeños esculturillas de cartón que las ponía ahí, los
estos stands que había. De hecho, recuerdo uno de Destroyer, brazo de acero, que salía el tío con el brazo así, ¡toma!
Sí,
¡hostia! Es que era grandísima. Además, si le dedicaban ese despliegue a la película, pues sería que era buena, ¿no?
Sí.
Pero claro, luego pasaron muchas veces con la moto fantástica. Dibujos estos de los raccoons, no sé si os acordáis.
Sí, me acuerdo. Justicia de Acero también, con Martin Kobe.
Claro, Martin Kobe.
Que además yo ese póster lo tenía.
No, es la de más, es la tienes por aquí.
Claro.
La de Justicia de Acero. Y a mí me da mucha envidia. Y alguien me dio, bueno, tú me diste una vez un póster de Ghoulies 2. Una especie de folleto
el
que me encanta, todavía está en casa de en la habitación de mi
venía
hermana.
De una revista de videoclub, precisamente era.
Había revistas, había una especie de algún tipo de boletín o algo
sí,
así.
Sí, que era para la gente de los videoclubs, ahí podías elegir y tal. Y de hecho, yo tengo pósters porque mi padre se hizo muy amigo del dependiente del videoclub y nos pasó pues un mogollón de pósters. Tengo de Robocop, de Super Detective Hollywood 2.
Qué grande, tío.
Grandes títulos, amigos.
No, pero joder, el póster de Ghoulies 2 mola, ¿eh?
No, era muy
más
muy
que la película.
El sonido del váter era ahí.
Sí, saliendo del váter.
Pues Ghoulies 2 para mí es la mejor de las
cuatro. No, claro, porque yo la tengo en DVD, además. Sí, lo es tiempo,
ahí,
es tiempo de guerra y tal.
Y
no, es un circo, es un parque de atracciones.
Sí, es
un
parque de atracciones.
Sí.
Que está rodado en Italia, además. Que está...
Sí, que sale el enano este de Sabrina, el que salía en Sabrina la Bruja Adolescente.
Ah, sí.
Que se quiere casar con ella, sí.
¿Qué más? Eso aquí lo sacó Lightning Video, podía ser.
Me suena.
Pues puede que sea Lightning.
Hablando de Ghoulies 2 y de este tipo de películas, yo me acuerdo Troll.
Sí,
que a mí otra película que me daba un poco de miedo y no me la llegué a coger nunca.
Troll es la que el protagonista se llama, es un chaval, y se llama
Harry Potter y el padre, no sé si era Michael Moriarty o
pues
es el de Stan Vivo.
Si rebuscas en
el padre lleva una gorra del Betis toda la película. De hecho, cuando la vi, de hecho, no, ahora me acuerdo quién tiene mi copia de esto, pero
aquello
fue
Stan
además
Vivo,
fue por internet y demás y
como la gorra de seguros vitalicio que lleva María Carey en no sé qué película,
el único que seguros de... vitalicio
sí.
Joder.
De Pescadería Hermanos García.
Troll luego sacaron varias.
Hubo
y de
Troll
hecho
y Troll 2, claro.
Y Troll 3 que era
cuidado.
Ator 2 o algo así, ¿no?
Era Ator el poderoso,
pero Troll 2
pero es que
noticias
luego...
frescas del día, no de los 80 que vivís el pasado. Troll 2 se va a rodar ahora y el director que es
no hay un Troll 2
existe ya, pero
sí,
pero la buena se va a hacer ahora. Y de
la
hecho,
buena es que aquella era una puta mierda.
La gracia es que estaban buscando a un niño para hacer de Harry Potter.
Ostras.
Y era como un poco tramposa la promoción.
Va a ser como las películas de Godzilla que varias.
Hostia, lo que bueno, tío. Se busca niño para hacer de Harry Potter.
¿Te
y
decía,
qué de puta madre. Y también te mira. ¿Y esto no es lo de Gringotts? No.
Muy anterior, además.
Al fenómeno.
Gracias a los videoclubs, además, salió el fenómeno del vídeo comunitario.
Yo no lo conocí, pero debió ser
a mí me ha contado
pasada.
Mucho Monse. Monse es súper fan
claro,
del
yo no, yo lo único que sabía del vídeo comunitario es que estaba prohibido. Porque lo ponía al principio.
Sí,
claro.
sí, bueno, aquella advertencia
claro.
famosa.
Este videocassette está protegido.
Ostras,
por no sé qué,
verdad, dale al FF.
Bueno, lo tenía que haber hecho con el Loquendo, ¿eh? Hijo de puta, no grabes este cassette,
bueno,
cabrón.
El vídeo comunitario era pues un aparatito que podía difundir la señal del vídeo por la propia antena, creo. Y entonces, claro, lo buscabas en tu casa y había de repente un canal donde un señor, la comunidad de vecinos, el presidente de turno...
Te elegía los títulos.
Hacía una programación... que solía ser una de dibujos o del canal Disney, que eran muy socorridas porque duraban mucho. Tenías el episodio del zorro, el corto de Mickey, el no sé qué, y luego una película, dos normales y a veces muchas veces porno por las noches.
Al final,
bien.
Sí.
Y me acuerdo que mi prima se vio allí antes que yo El retorno del Yeti. Y yo, ¿cómo? Pero ha vuelto. Y lo normal es que los dibujos elegidos fueran precisamente series de estas de las que hablábamos antes.
Ajá.
Tipo el Blue Noah o el Daya Polón o la Pequeña Polón.
Uy, había porno
Capitán
y todo,
Harlock,
o sea,
el Rey Arturo.
Era Canal Plus. O sea, yo creo que luego lo de Canal Plus lo sacaron de ahí, ¿eh?
Yo a lo mejor, bueno, tú eres mayor que yo, pero bueno. Pero el tema del porno en los videoclubs, o sea, esa manera que estaban pared con pared muchas veces y que tú podías vagar ahí de repente. También
sí,
las carátulas de la época, menos las alemanas, que si eran más así, tampoco eran una cosa muy... Era una chica así enseñando el culo.
Sí, era un rollo
tampoco
muy,
era
muy,
una cosa muy
ochentero, que si no le dabas la vuelta a lo mejor no terminabas de ver.
Yo recuerdo algunas porno que estaban contra el escaparate de uno de los videoclubs y nosotros ahí mirando a ver qué se veía. A ver qué se ve.
Yo macho, hay una de las pelis esta de Paradise Visuals, la de Ana Obsessed, me parece.
Sí.
Es en la que está tumbada ahí como un poco así de medio lado.
Sí.
Pues yo esa peli una vez, se las tenía, como ya te conté, se la regalaron a mis padres por cuando se casaron, le regalaron una selección de pelis porno.
El mejor regalo que se puede hacer a un hombre.
A una pareja recién casados, además.
Sí, sí, sí.
Y más si son antiguas.
Exactamente.
Nota para buscar
la, ya, la pasa, ya pasó tres a DVD.
Ah, pues nada, ahora ya saqué rulé.
Va lento, pero seguro.
Bueno, pues la vi una vez porque se la dejaron por ahí y me la quitaron enseguida, pa. Pero yo, coño, si es que yo veía una tía tumbada. Había una tía tumbada en la cama, ni se le ven las tetas ni hostias en mi nave.
No, no, no.
Y mi padre diciendo que era un indio subido en un caballo. Digo, pero qué tontería.
Y además, las de Paradise Visuales por detrás no hay ninguna foto, es solo la sinopsis.
Exactamente, o sea,
de hecho,
nada.
Es una cosa que pasaba mucho.
Y a lo mejor te ves a una tía ahí sentada así un poco en plan con cara de zorrilla, pero bueno, tú de pequeña a lo mejor puedes decir, pues la mala, no sé.
Claro.
El tema es que es verdad que ahora las pelis porno. Bueno, yo una vez en el Goblin este, o el Duende, o cómo se llama.
En el Duende.
Te acuerdas de macho que me acabé mareando. Es que era,
claro,
es que era
mirar a
tío, pollas, tetas, culo, todo. Y además,
sí, además hay como
bizarradas, hay
sí, sí, como, con un montaje como muy agobiante.
Gordas, cachondas,
¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
O sea, hay que llamar la atención, pero...
Por cierto, en el Duende hace poco tuve una anécdota muy graciosa. El Duende es un videoclub que todavía que es de venta y alquiler de porno solo, pero y vende VHS antiguo, aunque cada vez queda menos. Y entraron unos gitanos y querían Super Detective Hollywood 2. Y claro, ahí ya lo que queda es, pues lo que hay es para vender y está en montañas, en pequeñas montañitas,
sí,
que echaste tú a buscar. Claro. Pues a buscar los gitanos y se estuvieron, miraron todas y al final dicen, pues vaya videoclub es este. Claro, que no hay Super Detective Hollywood. Oiga, es que tiene ya 20 una película.
Vamos, que
y
la
es pena. Normal que... La voy a guardar por si alguien...
Yo es que creo que además todas las copias las ha comprado Telecinco para ponerla.
Con las del Príncipe de Zamunda,
Telecinco,
¿no?
Yo creo que tiene acciones Eddie Murphy o algo.
Bueno, ahora es la sexta, que todavía dan... Kickbox era en hora de máxima audiencia, ¿eh?
Hostia.
Y realmente un poco lo volvimos a vivir cuando empezaron las privadas, ¿verdad? Mm-hmm. Que fue un golpe mortal aquello. Cuando empezaron,
claro,
las privadas, recuerdo que empezaron
ya
a cerrar videoclubs por todas partes. Mm-hmm. Luego hubo un pequeño repunte. Una vez ya se vio que las películas que daban a la gente no le interesaba tanto.
Claro.
Y también fue creciendo la cultura, el rollo del blockbuster de verano y demás.
Sí.
Precisamente lo que pasa en blockbuster con tantas esos.
Claro.
Sí hubo un pequeño repunte, pero bueno, evidentemente ahora es una de las maneras más sencillas de perder dinero.
Efectivamente.
O sea, tú quieres... O sea, de hecho, Prayon, el gran despilfarro, ¿qué hago? Monto una cadena de videoclubs. Lo hace ahora y es que está tirado.
Yo seguro que las reediciones que hacen del juego este de la bancarrota, muchas casillas es, le sobra dinero, monte un videoclub.
Bueno, gente famosa que ha trabajado en un videoclub, amigos. Por ejemplo, Tarantino.
Hombre, es que a mí solo
Tarantino,
me
viene.
Y Mireia de Operación Triunfo.
Vale.
Gente famosa. De fórmula abierta.
¿Cómo ha bajado el rasero?
Sí.
De fórmula
abierta. Tarantino ahí dentro.
De fórmula abierta, que había un videoclub con Miguel Ángel Silva, con quien ha tenido un niño también.
Joder.
Es que yo soy seguidor de Mireia. ¿Y
Miguel Ángel Silva quién es?
Pues uno de OT2, el policía, que estuvo en fórmula abierta.
Hostia, tócate los huevos, no hay ni idea, tío.
Pero bueno, pero bueno. ¿Es que a ti no te gusta fórmula abierta o qué? Cuando se fue Alex, entró este.
Amigos, mira, estamos perdiendo el control del podcast.
Sí podemos mirar de pelis que salgan, que haya videoclubes y tal. Que
ah,
además
bueno,
siempre,
mucho,
que además siempre
mucho.
Te pega como que trabajar en un videoclub es la hostia.
Sí, sí,
siempre
sí, para mí era una envidia tremenda.
Los que tienen el toro por los cuernos, los que viene siempre el típico, oye, tenéis cortocircuito. ¡Cortocircuito es una mierda,
sí,
señor!
Sí, sí,
si no
sí,
lo mejor
sí,
una película, tal. Que siempre están eso, viendo Prom Night o Halloween o algo así.
Para empezar, en mi videoclub no había tele para
no
ver nada. O sea,
y
no,
si hubiera, claro, no un vídeo promocional o no creo que pusieran una peli de miedo, macho.
Yo
es que
Blockbuster sí había, pero ya luego eso era...
Pero mucho después, sí.
Y además, normalmente el director suele caer en la trampa de enseñar lo que le mola.
Claro.
Claro, sí, bueno.
Entonces, muchas de estas películas como un poco amateurs de asesinos
y
demás,
y
sale siempre el niño y sale... O sea, el adolescente está siempre mirando pelis de terror y que se vea siempre muy bien El Vengador Tóxico y Posesión Infernal.
Exactamente.
Era un poco,
pero
que
si
esto lo hago yo, que esto lo hago yo. Pongo aquí, pim, pam.
No,
era
no
un poco la actitud.
No hay que ir al cine tan amateur. Si tú te revisas el último gran héroe,
por ejemplo,
ahí
entras
en el videoclub, es todas las pelis del director, ahí promoción.
Hay unas películas que son Video Violence, que eran de estas rodadas en vídeo, porque el vídeo lo que propulsó, sobre todo en Estados Unidos,
sí,
aparte de mogollón de restrenos como aquí, mogollón de productoras que hacían las películas directamente para su exhibición en videoclubs, o sea, en tu puta casa, mm-hmm, la exhibición. Bueno, entonces, bueno, sin ir más lejos, todo aquello de Charles Band, de la Empire y eso, casi todo se estrenaba directamente en vídeo.
Claro.
Vamos, Trancers y estas cosas, yo no sé en qué cine se estrenaba. Igual sí, pero bueno, a mí me parece que no. O la Full Moon también era todo para vídeo.
Incluso ya sin ir a productora, gente que se empeñaba, hacía pelis.
Sí,
pues,
sí, sí, y las hacía en vídeo. Y como hay un mercado,
sí,
y
claro,
están rodadas con con videocámara. De hecho, hace poco estuvimos tú y yo viendo Zombie Rampage.
Qué telita.
Que vaya tela también. Una trilogía de un heavy de no me acuerdo dónde era, de Canton, un pueblecito de Kansas. Es que se cascó el tío, no tres, se hizo hace seis o siete películas con su videocámara y sus colegas.
Uy.
Y eso, bueno, de hecho, Los Zombies Paletos estaba rodada en vídeo. Alguna pequeña escena de Boarding House, además, se llegó a estrenar en cine. O sea, estaba rodada en vídeo, pero se llegó a estrenar en cine en el 82.
Qué bueno.
Se creó una pequeña escenita de gente que rodaba directamente en vídeo.
Recuerdo con emoción el sello Gorgon Video que sacó Manga.
Sí.
Que tenía pelis como Darkness, Zombie.
Sí.
¿Cómo era?
Mondo Zombie y Ozone de J.R. Bookwalter.
Eran pelis muy chulas hechas con cuatro duros y que era como joder.
Eso lo posibilitó un poco.
Yo creo que eso sí que
el palo que se le metió al cine de Estados Unidos, al cine más independiente y más en este plan. Cuando se fueron cerrando los autocines, que claro, una cosa que la veías y tuvo la leche.
Es que eso era un mercado salvaje.
Efectivamente, además que está todo dominado por pequeños distribuidores regionales a los que les podías colar la película. En el momento en que viene una multinacional, va a colar su producto o producto. Entonces eso, gracias al vídeo, sí sobrevivió durante bastante tiempo.
Yo creo que sí, que en Estados Unidos tuvo más mercado.
De hecho, hay un fanzine ahora, que no me acuerdo cómo se llama, porque tengo ahí el número uno americano, que es un fanzine que es de VHS, y solo habla de películas acá siendo VHS, de tal edición, tiene esta carátula, tal otra, bastante chulo. Y en España se intentó hacer el rollo vídeo, pero hubo muchas cosas. Lo primero que salió fueron obras de teatro en vídeo de Lina Morgan o cosas por el estilo.
Sí, la última, el último tranvía y tal.
De Olympic, y lo solía sacar y cosas por el estilo.
Vaya par de gemelas. Claro, pero eso yo creo que tenía un público.
Y luego ya,
en España
no, luego ya No hija no, de Ozores, eso salió en vídeo, que es buenísima, que al final se pone Ozores a contar una. Además, está rodada todo en una casa que empiezan a pasarle movidas. Es un tío que es candidato a presidente, si no me equivoco, algo así, algo de candidato a algo.
Y está unos tinglados
con tías en pelota.
¿Hacia lo cutre? No,
está rodada en cine, pero se estrenó en vídeo.
Otro gran clásico rodado directamente en vídeo.
Cuatro mujeres y un lío.
No estaba pensando en eso, estaba pensando en la película del dúo Sacapuntas.
Los dos Sacapuntas.
Dirigida por
Miliki.
Por Miliki, tío.
Esa que está rodada en vídeo.
Emilia Aragón Senior. Sí,
de hecho,
¿sabes? Suena cuando estás contando un sueño, pero una cosa rarísima. Mira la película del dúo Sacapuntas, dirigida por Miliki, y entonces viene a mi padre vestido de. A que sí, suena eso, ¿eh?
Pero, pues y
sí.
Además, tengo ahí una película que se llama Un kilo de caspa, que presume de ser. Que es una especie de Blade Runner hispano ochentero. De ser la primera película en vídeo en española, y no, o sea, la del dúo Sacapuntas es anterior.
Sí.
Y bueno, sacaban cosas como Tercer Festival de Humor Andaluz, que tengo aquí, unos señores contando chistes. No, son gente contando chistes. Uno que va, un compadre que va. Y luego sale el dúo Sacapuntas de nuevo, en medio para amenizar. Y es un festival, una competición de chistócratas.
Antes
de 1985, así.
Antes de Jimmy
que se lo encontró, claro. Se lo encontró un amigo mío en la basura, creo.
No
me lo trajo.
No me extraña, es que tío, o sea, el que comprase eso, yo creo que no lo quería ni guardar. Porque más un VHS.
Eso se alquilaría en algún videoclub.
Sí,
aquello.
Claro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo tengo una cinta de vídeo que viene una actuación de Andreu el Mago.
Ostras,
¿vale? Hostia, tío, Magic Andreu,
efectivamente. Y eso se vendía y estaba por ahí.
Magic Andreu era el que hacía el anuncio de los triquis. De Crex.
Joder.
Trique. Y se pasaban los triquis por toda la cara el tío cabrón. Y luego se lo comía.
Entonces en vídeo sí que se han vendido muchas bizarradas.
Sí.
Afortunadamente. Aunque ya te digo que quizás la más famosa que se hizo así directamente a vídeo fue la de la matanza caníbal de los garrulos lisérgicos.
Es la que tuvo ya esa repercusión.
Quizás porque había montado pues una red de fanzines, claro, de revistejas y tal. Y tuvo
un maníacos.
Claro, entonces sí tuvo un poquito de repercusión por eso. Pero también se hizo de una manera muy muy artesanal y eso, vendiendo como participaciones de como papeletas, le faltó al tío por vender, que además falleció hace bastantes años. Pero es la cúspide de este fenómeno.
Es una pena
este
que eso se quedara ahí, porque yo veía ahí la oportunidad de que la gente hiciera hiciera sus cosas en
la gente, aquí el señor Matt está utilizando el... Un amigo mío, no yo, no, había unos amigos tenía yo que
hacían películas.
Tenías unas ganas.
Todos hemos cogido. Es lo que decía antes de las pelis de Gorgon Video, que eran las que a nosotros nos movieron a decir, vamos a coger la cámara de vídeo y vamos a hacer el gamberro, ¿no?
A mí, sobre todo, fue los Zombies Paletos, porque eso ya era en vídeo.
Sí,
¿vale?
Claro.
Eso profesional, pero es que ya cuando ves que es ese formato, que es. Sí. Es que a mí me hizo algo claro.
Zombies Paletos.
Redneck
no
Zombies
era,
para
sí,
la audiencia
no era de Troma, ¿no? No, o sea, no, luego, no, no. Luego Troma lo sacó un vídeo o algo así.
No,
algo
es de Troma, de Pericles Newles o algo así, que era un tío que era maquillador y... Uh-huh. Sí, sí, de Troma, sí, sí.
Pero no está hecha por Troma. O sea, supongo que
hombre,
la
igual la distribuyó, que es una cosa que hacía
pero
mucho.
Pero es muy, muy, muy amateur y muy divertida al mismo tiempo.
A mí me mola por eso, porque en el momento que, coño, que esto está hecho en vídeo. Luego tengo por el, he conseguido alguna más que,
pues
que
a, se, te se va, pues, a distribuir. Te va a gustar el juego Fantasma, ¿eh?
Sí.
Te gusta grabar en vídeo, bueno.
Liga Fantasma. Es que...
¿Cómo haces este vídeo, man, tío? Ahora siguen sacando pelis así. Lo que pasa es que están grabadas a lo mejor con una cámara un poco mejor.
No, es que ahora sí, hay incluso una película de $10,000 tiene un acabado que antes no la tenía, ¿eh? De hecho, hay un libro que se llama Nightmare USA, que se dedica a describir pues películas independientes, no por una producción independiente, sino de gente buscando dinero, bueno, convenciendo al dentista para hacerla. Y claro, al final, efectivamente... Incluso Fantasma, al final ya cuenta, llega hasta el 84. Y hay algunas que ya son en vídeo, como el muñeco negro diabólico del infierno y cosas por el estilo. Que sí, que no, no tuvieron.
Acabo de ver ese título por primera vez y creo que ya es mi película favorita.
Black Doll from Hell o algo así.
Además, que es que se llama así.
Sí,
o
no,
sea...
no, te lo he traducido literalmente.
Ah, porque aquí seguramente se llamaría Terror en el.
No sé si
baúl,
llegaron,
o así.
No recuerdo si la llegaron a sacar allí. Pero bueno.
¿Os acordáis las pelis cuando sacaban aquí a vídeo? Que traducían el. O sea, en lugar de aparecerte aquí el título
lo decían
se llamaba siempre una voz. Porque Terror en el menú, me acuerdo yo de una película de Terror en el menú.
Vamos, sin ir más lejos, la de Sardou, la de sí. La Troma, uh-huh. Cuando empieza, en inglés se llama Bloodsucking Freaks. Dice sí. Los monstruos chupa sangre y se sí, que está, mal, pero es que se llama, en la caricatura pone Sardou. Que además es una película, también en su día me pareció La Leche, de bestia, sí. Y la vi, la cogí en Blockbuster.
Que son una especie como de pájaros, o sea, un tipo traje de carnaval mexicano, ¿no?
Lo de Sardou, lo
sí, lo de los, la de Bloodsucking Freaks, esta. Es la de que no, son una especie tíos, de pájaro.
No,
de
es
pájaro,
como un gran
pájaro.
Guiñol, un que tiene un espectáculo, sí, es, que matan gente. Y rollo... hay tías que son mesas y se sientan encima, sí, y las hacen
en
putadas.
En plan 2000 maníacos, en plan un poco Wizard of War, un poco...
Y hace poco vi Nail Gun Massacre, que es la de la masacre de la pistola de clavos, uh-huh. Pero cuando empieza dice una voz, Dimensión Masacre.
Te cagas.
Que me parece buenísimo.
Sí, no, sí, sí.
O hay
sí,
una
sí.
Película que hizo uno de los Raimi o alguno de estos, con uh-huh. Muy poco dinero, como de gente que estuvo en el Vietnam y volvió. Uh-huh. Que se llama No matarás excepto No matarás salvo en inglés.
Sí, you, sí.
You shall not kill excepto, kill, o algo except. Así. Sí. Y aquí dice Objetivo Vietnam. Que te quedas. Ahí, cuando empezó Manga Video, había un tipo que hacía siempre muchas voces de estas que era muy, es muy peculiar el tono que tenía, que decía La increíble Nuku Nuku. O cosas así, que era como con mucha desgana. Tenía una voz muy poco apropiada para decir esas cosas. Quizás la última gran compañía después de IBS, de Video Familiar, que era una compañía que me gustaba mucho, pues fue ya el rollo del manga en vídeo,
sí.
Que era fue eso sí que era ya, porque en una época ya que estaba muy controlada por las grandes productoras y distribuidoras, y sí fue un producto de repente que encontró sí. Su hueco gracias al VHS,
cierto.
Y plantó ahí la semilla de los otakus, ¿verdad? Lo que fue
que luego
eso.
Luego metieron cosas de gore y cosas que aquí no nos llegaban y
sí, sí, ¿sabes cuál es muy buena de esas? La de gore en las calles, a mí me encanta.
Esa no
Kim
la
Van Bieber,
no
a mí me encantó.
Yo no la he visto. Yo es que todas esas pelis las conozco, pero y no sé por qué, o sea, yo creo
porque
que yo creo que cuando duermo me pinchan lo de Matrix en la cabeza y me meten esta información absurda.
Una cosa curiosa, y ya vamos a ir terminando, ¿vale?
Ya va siendo hora, amigo.
Es que la desaparición del videoclub coincide casi con la desaparición del VHS. Porque es que realmente desde que deja de haber VHS a que el videoclub entra ya en una decadencia muy... Va un periodo de tiempo muy cortito. Porque yo recuerdo, si no me equivoco, que en los Blockbusters y no más lejos, yo creo que había VHS hasta el 99-2000.
Sí.
O sea, y ya, y realmente cuando cierran, en el 2004 o así, no sé.
Por ahí. Que además es que el problema...
A ver, que siguen existiendo, evidentemente.
Es que el problema es que tú
pero
ya...
Pero que es una decadencia tan rápida,
claro,
¿sabes?
Que tú ya ibas al videoclub, a ver, incluso, o sea, yo... Por lo menos,
sí, a
yo,
ver qué te bajas.
A ver, no. Más o menos, yo iba a ver pelis antiguas, coño, porque...
No, yo igual.
A ver, no sé
yo
cuál.
Igual, yo en el Blockbuster, yo lo que veía, y en todos los videoclubs, en el Sango, yo me... Pero de estar indeciso, ¿qué me cojo esto o lo otro? Y ahí yo he descubierto... unas joyas y la de películas que no me he cogido y que ahora me arrepiento de no haber podido ver.
Pues eso, Leprechaun, Noche de Miedo 2, no sé cuál.
De hecho, cuando abrí un Blockbuster ya tenía 2 vídeos y ya me puse la misión de empezar a rescatar películas que a mí me daba que podían perderse o algo así. Y ahí tengo muchas películas que, hombre, que algunas están en DVD, pero que el doblaje en español, por ejemplo, no se ha salvado.
Claro.
Y yo qué sé, pues Slumber Party Massacre 2... doblado en español, pues y de hecho, me gusta tenerla.
El digamos el cénit ya de la muerte del VHS son las maquinitas estas expendedoras de
ni dependiente. Por eso lo recomiendo. Esta es muy buena, es de mucha acción,
de mucha risa y
empiezas a pasar carátulas.
Me he enterado de que esta tiene mucha gracia
y bueno, pues empiezan a hacer unos saldos.
Sí, de hecho, recientemente...
Ya están casi, desgraciadamente, la época de las vacas gordas para los que coleccionistas fue quizás la apertura, muchas veces los cash converters, la llegada del DVD, que había que hacer sitio en los videoclubs.
Mira, aquí en Madrid la metralleta.
Pero la metralleta ya casi no hay. De hecho, el otro día...
¿Has comprado todo tú?
No, ojalá. No, pero hace poco fui a la metralleta y me llevé un chasco de que a lo mejor habían pasado 4 meses y había desaparecido muchísimo.
Yo vendí
muchísimo,
pelis muchísimo. En la metralleta, ¿eh? Yo vendí Desaparecido un combate, Embajador en Oriente Medio.
Chunorri, qué risa, Chunorri.
Sí, ahora Chunorri se hace mucha gracia. En el momento no nos gustaba
a
nadie, macho.
No, a mí nunca me gustó Chunorri.
Es que me parecía un cutre.
¿Qué nostalgia la canon Chunorri? A mí Chunorri me parecía un soso, me parecía.
En mi época ya estaba Schwarzenegger, que es el que partió la pana.
Sí. Lo aprendí a apreciar ahora, pero vamos, en su día Chuck Norris, el que diga que eso era que a los niños le gustaba Chuck Norris, miente.
O Charles Bronson, no me jodas. Bueno. Ya da mucha risa, pero no, a mi
Charles Bronson le gustaba a los padres.
A mi madre que decía el feo guapo le llamaba.
Y entonces, la parte a raíz guapa, de eso, no Charles Bronson sí entraba en las casas. Pero vamos, yo de eso, o sea, mi tío, por ejemplo, que era el que venía con las 3 o 4 películas, no le gustaba nada. Es que hay mucho mito en torno también a las películas ochenteras, no sé qué, hay muchas cosas que se habrán reivindicado porque le gustaba a los americanos. Y a raíz de entonces nos ha acabado volviendo a entrar a nosotros. Pues es como lo de la generación Nintendo, que dicen por ahí.
Claro.
Y unos cojones la generación Nintendo. Si aquí la NES, hasta el 90 no la tenía ni Cristo. La distribuías Paco y la podías comprar en el puto Corte Inglés y en ningún sitio más.
Claro.
O sea, la generación Nintendo no. La generación, como mucho, del Spectrum y como mucho de la Amiga.
Mm. Pero claro, además,
¿cómo es la generación Nintendo? Pero como ves que la NES fue en Estados Unidos, pues aquí al final...
Aquí la generación Nintendo era el que tenía una Game & Watch, ¿sabes?
Pero eso es falso, se retroalimenta y yo creo que muchas veces por eso de películas que fueron muy populares allí y que aquí realmente no conocía ni Cristo, el mago de los videojuegos. Sí, vamos, yo se la vi en el videoclub de la base de Torrejón, bueno. Que esto se me ha olvidado contarlo. Que yo tenía un amigo americano, creo que lo he contado alguna vez, y me iba a la base. Y allí cogíamos, ahí vimos Robocop 2 en vídeo, pero no la habían estrenado aquí todavía.
Claro.
O sea, allí yo creo que se había más. Lo del periodo tan largo entre.
Era más.
Mucho más corta.
Claro.
Y también me quedé flipado ver Star Trek, que tenían la cinta de Star Trek en VHS. Y yo, Star Trek, vamos, sabía que era porque había visto Star Trek 4, la de Misión Salvar la Tierra, ¿no?
Claro.
Pero vamos, pero eso era como, joder, ¿cómo le gusta esto, lo de Star Trek?
Y más encima en una base, la base de Torrejón, ¿eh?
Pues yo vi Robocop 2 y El Mago, The Wizard. La del mago de los videojuegos, que me llamaron aquí, para dejar claro que es de videojuegos, ¿no?
Claro.
Y claro, ya que yo me flipaba. Solo ver pantallas. Es como la película esta de Joysticks.
¡Chao!
La verdad es que la compramos hace poco y la vimos.
Sí, y la vimos exactamente.
Que claro, eran en unos recreativos y solo con ver lo de la arcada y demás, pues...
La arcada de videojuegos.
Vamos a terminar ya, por último. Repasemos, aparte de la que más vistes, grandes películas que pudiste ver, que no pudiste ver, algún tipo de fijación que tuviste en aquella época con algo.
Buena pregunta.
Yo ya bastante más, vamos, después de que cerrase el Dávila o de que dejase de tener gracia, abrieron uno que se llamaba Mavi Films ahí en la Ronda de Atocha, que lo que me molaba era que te daba la oportunidad de coger un juego por 400 pelas y tenerlo 4 días. Era la hostia tener un juego 4 días en tu casa.
La leche.
Para empezar te lo podías pasar.
Claro.
Que no, lo normal era un día. y miraban con mucho, con ojos golosos, Necromantic y Necromantic 2. Te lo juro, tío, hostia, esto tiene que ser la bomba.
Yo me las compré. Sí.
Hostia, y las compraste sin haberlas visto, además.
Sí, porque tenían fama, claro, por el CineShock.
Y luego, tenían y luego no sé, eso sí que fue hype.
La de Mónica M, no sé qué tal, está de Necromantic
además,
2.
Me comentaron, precisamente, gente que en su día trajeron al tío a hacer una firma.
El Diego, tienes una camiseta firmada por George Buttengrave, sin haber visto la peli.
Que ese tío, eso, en su día era la polla y luego ya cuando la gente ya las vio las películas, claro, ya no le gustaba tanto.
Es que yo, macho, es que eso sí que parece que está grabado en vídeo, pero en vídeo...
No, está grabado en cine, vamos, era
yo
en
creo
película,
la 2,
¿no?
Por lo menos sí que es cine,
sí,
pero
no,
qué
la
tostón,
está, la 1 está grabada tostón, como si estuviese grabada encima de una cinta de VHS, eso, con el celo encima de la pestaña, y tostón, aburrida, desagradable, pues, y aburrida.
Cuando le trajeron a este a la tienda aquella de Gorgon Video, creo que se llamaba, la que tenía en Barcelona, me contaron como una cola y que vendieron ese día, me lo contaron hace poco, y una cosa impresionante aquello, y la gente, y ellos flipando, claro, por supuesto.
Pues
que además que en Alemania la prohibieron y todo.
Y luego el Ejército de las Tinieblas, que me acuerdo que hasta que la cogí.
Qué descubrimiento. Bueno, yo la vi en el cine, cágate.
Yo es que la veía en Canal Plus anunciada, pero
sí,
fue,
sí.
Porque tenía
el doblaje antiguo.
Sí, que eso que mola.
El
tenía
del cine.
La revista del Canal Plus en verano, pero no tenía el Canal Plus en verano porque veraneaba en Navacerrada y ni de Canal Plus ni puede ser vinagre. Con lo cual decía, ¿pero qué es esto? No sé qué es. Esqueletos que se mueven y tal. Digo, tiene que ser la bomba. Y hasta que la alquilé, porque luego estaba siempre pillada en el videoclub. Y
otra que pasó, que hizo muy mala taquilla, ¿verdad? Y pasó sin pena ni gloria, salvo por los que sabíamos de dónde venía aquello.
Y
luego en videoclub se estrenó, pero vamos, yo creo que duró una semana. Y luego en videoclub, madre mía, efectivamente había hostias por cogerla.
Sí.
Otro ejemplo.
Peliculón que te mueres.
¿Usted tenía alguna? Yo me anticipo, si quieres, porque recuerdo Furia de Titanes. Que era una cosa... Furia de Titanes.
El
valor, el peligro.
Y Jason y los Argonautas.
No, pero más Furia de Titanes.
El valor, el peligro.
Sí, porque en todas las películas de MGM salía el trailer de Furia de Titanes. Y entonces el trailer me lo he visto 50.000 veces. Y claro, veías a la medusa y demás. Y todo aquello.
A lo mejor la vuelvo a ver y no me gusta tanto.
A mí me gusta mucho.
Pero me pareció un peliculón, ¿eh?
Yo, aparte de tener grabada la música de Ízaro Films a fuego en la cabeza...
¿Cómo es la música?
¡Pam, pam, pam! Que distribuía la Canon, por ejemplo, aquí en España.
Y, por supuesto, había dos iconos del videoclub que yo recuerde, claro. Estaban las cajas blancas y las cajas rojas.
Las cajas rojas de José Frade.
Efectivamente.
No de Nestlé.
Las cajas rojas de José Frade que a mí me traumatizaron porque daba igual la película que cogieras, venía el tráiler del Estrangulador de Boston o del Descuartizador de Nueva York, si no me equivoco, sí.
Con el tío ese,
sí, el tío ese con la voz de pato chunga.
Porque una era con Tony Curtis, no,
esa es la
voz. El
estripador
de Nueva York es de Lucio Fulci.
Efectivamente.
Bueno,
pues
sí,
te ibas a ver Los Guerreros del Bronx, por ejemplo,
sí.
Y te tragabas el tráiler del Descuartizador de Nueva York. Y
La Venganza de Katy.
Súper traumatizado. Y luego estaban las cajas blancas, que por supuesto eran las pelis de Walt Disney, que nos dieron a conocer esos clasicazos de acción real, no de animación de Disney.
Mi cerebro es electrónico.
Todas las pelis de Carl Russell,
Herbie. Un ejecutivo muy mono, Herbie Torero.
Un candidato peludo, ¿no? Que... Esas pelis le molan a The Slayer, tío.
No, y a mí, ¿eh?
Pero vamos a ver, para que...
Un momento, ¿sabes quién sale en muchas de esas películas? Como en lo de Millonarios por una pata.
No.
Sandy Duncan.
¿Ah, sí?
Sí, salen muchas. Hizo muchísimas películas
pues
para Walt Disney.
Pues si me ves a The Slayer con sus camisetas de... Aquí de...
The Slayer, por ejemplo.
Cradle of Filth, no sé qué, con sus pintas. No. Y luego, tío, se sabe todas las películas de esto, no sé qué. Oh, sí. Y además le preguntas que de qué va y te lo...
El abuelo está loco.
Te hace un...
Qué buena.
A mí me gustaba a mí el cerebro electrónico.
Eso se estrenó en cine todo aquello, ¿eh?
Ya, claro, evidentemente, pero...
Y doblas en sudamericano, ¿eh?
No,
generalmente yo creo que
sí.
Las de la Disney...
Eso, sobre todo las antiguas. Yo
contacto
que...
en Londres. Condorman. ¿Os acordáis de Condorman?
Condorman yo lo sé por la página. No,
y ya por último, una cosa, un fenómeno, ya para terminar. Que no sé, a mí me pasaba con alguna de estas películas como Tron, por ejemplo.
Ajá.
Que era, esta peli no la entendí porque soy muy pequeño. Y luego pasan 2 años y me la volví a coger a ver si ya que soy mayor me gusta más. Tron, nunca me terminó de gustar. Bruce Lee lucha desde su tumba. Que empezaba con la tumba Bruce Lee, caía un rayo y resucitaba. Necesitaba con el dibujo de la portada que salía, salía el proceso.
Ah, pues entonces ya daba lo que prometía.
Bruce Lee vuelve desde la tumba, o Bruce Lee lucha desde la tumba.
Lucha desde su tumba, o sea, que lucha sentado así,
o pulsando botones y tirando bombas.
Y además la portada es como un poco Bat of the Hell de Midlove, ¿sabes? Sale como una tía ahí por detrás y eso. Y me la cogí como 4 o 5 veces y nunca me gustaba esa película, una mierda total.
Y la seguías cogiendo.
Pero a ver si ya que soy mayor ya... A ver si me gustaba.
La tónica. A mí me ha pasado con Buffy la cazavampiros, que la vi 2 veces y dije...
Claro, la película.
Sí, y dije, vaya jena que es. Y el caso es que la vi hace poco...
En fin.
Otra vez, y efectivamente.
Y la rabia que me da.
O sea, nada, no, da igual.
La rabia que me da tantas películas que no están recuperadas y que
hay.
Sin ir más lejos, La Patrulla Dinosaurio, que no la vamos a poder volver.
Sin ir más lejos.
Vamos, yo perdía toda esperanza de volver a ver La Patrulla Dinosaurio.
House tuvo mucho éxito.
Sí, bueno, House la leche.
Eso sí, sí, sí.
Tuvo muchísimo éxito.
Sí, sí, sí.
Incluso la 2.
Claro, porque venía de
la
primera. Incluso nos inventamos una tercera parte de House. Que no
sí,
era
sí,
House.
Sí, la Henriksen.
Pues la Henriksen y
héroes sobrenaturales.
De Brian James.
Que era la serie de The Misfits of Science, una de una especie de superhéroes que se veía Courtney Cox, que tenía poderes telequinéticos.
Era la que aquí llamaron Viernes 13.
Viernes 13. Ah, Misterio para 3.
Ahí está.
Claro, efectivamente. Todas esas series. El piloto de Gran Héroe Americano salió en vídeo. Y estaba en un vídeo. Y entonces yo cada 2 años, como me gustaba mucho, me lo iba cogiendo. Entonces, a ver, Gran Héroe Americano. Yo más o menos me acordaba. Luego la dan en la sexta. Y no hay ni Cristo. No hay ni Cristo. Años y años. A ver si habla Gran Héroe Americano. La ponen.
No sabía que la habían llegado a poner.
Y pasa sin pena ni gloria, no. Con mucha pena y poca gloria. Bueno, en fin, ya. Pensamientos por ahí esporádicos que inundan nuestro cerebro.
Fue un momento bonito.
Sí, sobre todo de descubrimiento.
Estábamos creciendo y nos afectó mucho. Ahora con el DVD todo
y además,
se ha perdido, amigos.
Sí, bueno, se ha perdido y también con el tema de internet y demás.
Claro.
A mí me da un poquillo de cosa, sobre todo muchas pelis que son una puta mierda, vamos a decirlo, pero era como la sensación de estar viendo algo raro, algo... Claro, si una cosa, el único valor que tiene la rareza y se lo quitas, entonces ¿qué valor tiene? Ninguno.
Además, la siguiente vez que ibas a coger una película,
llevas a Scarmen.
Decías, hostia, Maria Cop, ¿te acuerdas? ¡Uh, qué bueno! Y se reía,
sí,
se veía como el gustillo.
Me acabo de acordar un listillo hablando de la serie de los Groovy Ghoulies.
Ajá.
Y diciendo, y en España era de los Monsters. Y si esto es la familia Monster en dibujos, para hacerse el listo.
Y los cojones,
la familia Monster en dibujos. Eran los Groovy Ghoulies, que eran un grupo, la familia Monster no tocaban.
Pero la familia Monster era en vídeo. Luego en la tele lo ponían, se llamaba Mis Queridos Monstruos, creo.
Efectivamente. Aquí eran los Monsters.
Lo vi yo. Tío, qué
fin,
guay.
Lobillo, como mola, en fin. Bueno, amiguetes, pues si tenéis por ahí VHS, sobre todo grabados de casa, no aquella Navidad que sería el turrón, el lobo destrozando las películas, a mí
no,
pasa,
no, sí.
Que los que lo tengan grabado se cagarán en la madre que los parió. Pues conservadlos y, coño, ripeadlos, subidlos a YouTube, ¿no? Los anuncios y demás, que son cosas que
lo podamos disfrutar todos.
Efectivamente. Señor Wally, encantadísimo de tenerle aquí.
Igualmente.
Desde que ha venido ustedes de Barcelona, nada más que para hablar de esto.
Exactamente.
¿Qué cosas tiene usted? ¿Qué excentricidades tiene?
Es lo que es. Sí,
cojo un avión, me voy a Madrid a hablar de videoclub.
Y no se me cae el monóculo.
Efectivamente. Señor Matt, encantado.
Encantado, por supuesto.
Como siempre. Y a todos ustedes que nos habéis estado escuchando, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast.